En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Gran noche, se han clasificado, objetivo cumplido, están en octavos de final el Barça y el Atlético de Madrid. Los dos han ganado. Ha ganado el Barça en casa, 2-1 al Oporto, dándole la vuelta al marcador. Comenzó ganando el conjunto portugués y han sido dos portugueses, los dos Joaos, los que le han dado la vuelta al partido. Y el Atlético de Madrid ha ganado en Rotterdam, al Feyenoord, 1-3, con dos goles en propia del conjunto holandés y con un golazo tremendo de Mario Hermoso. Era el partido 100 de Simeone. Los dos son primeros de grupo, pero vamos a ver si son primeros en la última jornada. El Barça tiene todas las papeletas para serlo, hay una carambola ahí casi imposible, o sea que el Barça es primero de grupo, virtualmente. Y el Atlético de Madrid se juega el primer puesto en el último partido contra la Lazio, que es en casa, en el Metropolitano. Es evidente una noche feliz, como digo, para el fútbol español, y hay que contar muchas cosas de esta Champions que nos ha dejado un martes apasionante. Por ejemplo, viendo cómo el Paris Saint-Germain empataba con un penalti de aquella manera en el minuto 97, un partido que tenía perdido contra el Newcastle. Vamos a ver qué pasa, porque en ese grupo se ha metido el Dortmund, juega el Dortmund contra el Paris Saint-Germain en la última jornada, y el Newcastle, si gana el Milán y empata el Paris Saint-Germain en Alemania, echaría al equipo de Luis Enrique de la Champions. Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández, el entrenador del FC Barcelona, contento por la clasificación.
Muy, muy feliz, muy contento por el equipo, por el club, que lo necesitábamos, estar en octavos de Champions después de 2 años. Viviendo la mala fortuna de la Europa League y, bueno, mentalidad ganadora en muchos momentos. Después del 0-1 se veía todo bastante, bastante negro y ese gol del empate nos ha venido muy bien y la segunda parte creo que hemos estado a muy buen nivel. Contento, muy, muy feliz hoy.
Después de 2 años sin estar en octavos de final, vaya drama para el Barça, 2 años sin estar en octavos de final, se mete en esta ronda el conjunto de Xavi Hernández. Cancelo ha sido el mejor del partido. Ha sido el jugador más activo, sin ninguna duda, el que más peligro ha llevado, ha marcado el primer gol, ha dado el segundo y se ha retirado antes de que terminara el encuentro con algunas molestias físicas. Claro, saltaban las luces de alarma antes del partido del próximo domingo a las 9 de la noche contra el Atlético de Madrid allí, en Montjuic. Esto ha dicho Cancelo en Movistar.
La verdad es que los 2 partidos con la selección y el último en Vallecas ya sentía un poco el isquio cargado. Y hoy lo sentí un poco más, pero creo que no es nada. Voy a hacer de todo para estar contra el Atlético y seguro que voy a estar.
Esto, insisto, es lo que ha dicho Cancelo. Seguro que voy a estar, por tanto, tranquilidad para los seguidores azulgranas de cara a ese gran partido que se presenta el domingo entre el Barça y el Atlético de Madrid. Ahora estamos en Montjuic. Vamos a ver si hay noticia de última hora desde Rotterdam con la rueda de prensa del Cholo Simeone, que creo que está hablando en este momento después del 1-3 del Atleti. Está allí Antonio Ruiz,
o sea,
está allí Rubén Martín.
Para generar ese primer,
¿qué tal, Joma? Buenas noches, bloque de juego, en directo desde la rueda de prensa del Cholo Simeone.
Y lo genera y lo pide. Evidentemente nosotros intentamos acompañarlo para que podamos seguir desarrollándolo de la mejor manera.
Son las palabras del Cholo Simeone. Está hablando João Félix ahora mismo en Movistar. Vamos a ver qué dice el portugués del Fútbol Club Barcelona.
Cambiar eso lo más rápido posible, que ahora estamos remontando, pero va a pasar partidos que no vamos a remontar.
Bueno, pues son las declaraciones de João Félix. Sigue hablando el Cholo, vamos a escuchar al entrenador del Atlético de Madrid.
Competir en esos partidos. Me gustaría preguntarle al Simeone 2023 si este equipo está para competir a esos grandes equipos de la Champions.
Bueno, estamos para competir con los que nos toque competir. Nosotros, desde la humildad y del querer seguir mejorando, sabemos cuáles son también nuestros defectos, y a partir de tener claro cuáles son nuestros defectos, intentamos potenciar nuestras virtudes. Hoy, la verdad que hubo actuaciones individuales muy buenas, la de Riquelme sobre todo, porque Lino venía de hacer un gran partido, y muchos de ustedes seguramente habrán dicho, ¿por qué pone a Riquelme y no lo pone a Lino? Si viene de hacer un partido buenísimo, puede ser o me equivoco.
Se ríe porque se dice ahora la prensa.
Creía que Riquelme para este partido nos podía dar ese trabajo defensivo que fue brillante, y ofensivamente tiene una potencia tremenda.
Bueno, pues es lo que dice el Cholo. No sé si hay noticia desde Barcelona, desde la sala de prensa o desde la puerta del vestuario del Fútbol Club Barcelona. Está en la sala de prensa Manolo Oliveros. ¿Qué tal, Oli? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma? Bueno, todavía no ha aparecido por aquí el entrenador del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández, de manera que estamos esperando. Hemos escuchado esas declaraciones en Movistar y ahora le esperamos aquí. Sí ha aparecido el entrenador del equipo portugués, sí esperamos, pediríamos paso en todo caso que aparezca Xavi Hernández.
Vale, Elena Condis está en la zona de vestuarios, sí, zona de jugadores, con esa noticia fundamental, y es que hay optimismo con Cancelo. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Sí, sin duda es la buena noticia. Cancelo está bien. Me decían desde el vestuario, antes de que terminara el partido, que en principio solo eran calambres, y él mismo ha dicho que espera jugar contra el Atlético. Ha pedido el cambio en el 82 por precaución. Ya lo comentábamos, ¿eh? Llevaba 19 partidos seguidos jugando entre el Barça y la selección. Normal que tenga los isquios sobrecargados. En la celebración de la victoria, la buena noticia también es que le hemos visto saltando y festejando con sus compañeros. Saltaba a João Cancelo, partidazo de los portugueses, de João Cancelo y João Félix. Cancelo con un gol y una asistencia a João Félix. Los dos, un detalle, cuando ha pitado el árbitro al final, los dos han salido del banquillo, han ido corriendo a abrazar a Xavi Hernández. Sobre Xavi ha hablado Rafa Yuste, el vicepresidente deportivo, ha insistido que están a muerte con Xavi, que están a muerte con el entrenador, y que es cansino, que ya les hastía un poco tener que repetirlo tanto. Un Xavi que hoy, la verdad es que respira bastante más aliviado.
Sin duda. Por cierto, mención especial para Iñaki Peña, para el portero, sí, que ha jugado en lugar de Ter Stegen. Para mí ha hecho un partidazo.
Hemos podido hablar con él, Juanma, hace unos minutitos aquí en la zona de vestuarios. Ha superado con notas su partido en Champions. Nos ha comentado que Ter Stegen le ha animado antes del partido. Ter Stegen, que ha visto el encuentro desde el palco, y le ha felicitado después por sus intervenciones de mérito, pero no nos ha sabido decir si podrá estar el portero alemán contra el Atlético de Madrid. Hoy lo intentó, ha estado más de 2 horas en la Ciudad Deportiva probándose con el preparador, con De La Fuente, también con el médico del primer equipo, pero todavía le dolía la espalda. Él confía, Ter Stegen confía en poder jugar contra el Atlético de Madrid.
Perfecto. Luego escuchamos esas declaraciones de Rafa Yuste con Mónica Marchante en Movistar, ratificando una vez más a Xavi Hernández en el banquillo del Barça. Antonio Ruiz desde la puerta del vestuario del Atlético de Madrid en Rotterdam. ¿Qué tal, Antoñito? Buenas noches.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde esta zona vista, donde hay alegría raudales entre la expedición del Atlético de Madrid. Está aquí muy cerquita Rorro Riquelme, que ha sido uno de los destacados del Atlético de Madrid en la noche de hoy. Acabamos de oír al Cholo Simeone diciendo que creía que hoy era un partido para él y que lo ha hecho brillante. Me imagino que un chaval tan joven le debe emocionar o le debes hacer sentirse muy grande todas estas, sí, palabras de un entrenador como el Cholo Simeone, y yo creo que vamos a poder ya mismo escuchar las sensaciones, sí, de este chico joven, aunque sobradamente preparado, porque este chico está rompiendo todo después del año que hizo en el Girona.
Sí. En lo que se acerca Riquelme, Rubén, ¿ha dicho algo Simeone sobre que jugara todo el partido Griezmann?
No, ha personalizado sobre Morata y ha venido a decir de Morata que en el descanso le ha dicho que esté tranquilo, que le está teniendo las ocasiones y que no se preocupe.
Vale, perfecto. Dale, Antoñito.
Escuchamos a Rorro Riquelme. Aquí está el chico.
Certificar la clasificación ya para los octavos de la Champions.
Sí, creo que ha sido una victoria muy, muy importante para nosotros. Es lo que buscábamos, venir aquí a ganar, a sacar los 3 puntos en un campo muy complicado, que ya lo sabíamos, con mucho frío también, pero bueno, creo que es una victoria que nos da mucha confianza para lo que viene.
Rorro, en directo para el partidazo de COPE. Había que dar la cara hoy, era una noche importante, el equipo ha dado la cara, y tu entrenador acaba de decir que creía que este era un partido para Riquelme, que has estado brillante. ¿Qué se siente cuando un chico como tú, de la cantera, acaba siendo el objeto de cariño del entrenador, ¿no?
Bueno, yo es cierto que todas las cosas que he tenido con el míster, conversaciones, él siempre ha sido muy honesto conmigo. Es una persona que yo le agradezco mucho todo por porque bueno, me ha ido guiando mucho en lo que ha sido mi carrera profesional hasta el día de hoy, cuando realmente me ha visto preparado para quedarme aquí, para poder ayudar, que yo es lo que siempre le he transmitido que quería, que era quedarme para ayudar, y bueno, pues esa confianza, esas palabras viniendo del míster, de quién es, lo que representa para el club, pues para mí es siempre especial.
Rodrigo, en directo en el larguero de la cadena SER, te iba a preguntar por si os habéis quitado un peso encima, la presión del equipo después de lo que vivió la pasada temporada, tú no estabas, pero meterse a falta de una jornada para octavos de final, imagino que es quitarse una mochila de encima, ¿no?
Bueno, nosotros no teníamos esa mochila, como tú dices, queríamos ganar, que creo que es el primer paso para venir aquí, como he dicho, en un campo muy difícil, y creo que ha sido una victoria merecida, en la que nos hemos sentido cómodos. Creo que ha sido una victoria bonita de ver, un partido bonito de ver, así que bueno, pues nos vamos felices para casa.
Pero ha sido un partido muy serio, como acabas de decir, pero te quiero preguntar una curiosidad, porque nos vamos a quedar con las ganas, porque Mario Hermoso tiene que pasar el control antidoping, no lo vamos a poder preguntar. ¿Os ha dicho si el gol lo ha hecho aposta? Porque ha sido inverosímil ese centro de Pablo Barrios y ese remate de volea que ha entrado, era un centro. ¿Qué os ha dicho?
Bueno, a mí justo me ha pillado en su línea, y así que se ha visto muy bonito donde estaba yo. Imagino que lo habrá hecho aposta. Mario es un jugador con una calidad espectacular, y bueno, pues yo feliz por él, porque es un gran tipo, y bueno, pues darle la enhorabuena por el golazo.
Directo para goles en Radio Marca. Hablando del gol de Hermoso, hay que debatir ahora mucho sobre el gol de Hermoso. Están en esta gran noche de radio, grandísima noche de radio, que me van a ayudar a hacer, que lo necesito. Paco González, hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Menos acatarrado que tú, ya te veo.
Joder, macho, además ha sido un catarro express. O sea, yo por la mañana estaba bien y me empezó a ir a poner malo por la tarde. Además, el peor momento para ponerme malo.
Mascarilla.
No, más, o sea, directamente kilómetros de distancia. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, eso es que estás incubando un catarro.
No, te lo juro que yo estaba bien hoy, a mediodía.
Claro, uno está bien, luego empieza a estar mal, luego está peor y luego ya está para el tanatorio.
Joder, gracias por los ánimos.
De incubación. Pues
avisa a Fouto que hace los turnos, que para que alguien haga el programa mañana y pasado.
Claro, o sea, pues, te digo, porque claro.
Sí, yo solo me preocupa
bien
eso.
Esta mañana y ahora no.
Solo me preocupa en qué manos va a quedar esto cuando yo no esté. Que no, realmente
y además
es lo que me...
cuídate y no te acerques a nadie. Ahora
efectivamente,
cuídate.
Efectivamente. A nadie que esté malo, pero si hay alguien que esté bueno, me puedo acercar
tampoco
perfectamente.
Y tampoco te acerques a nadie que esté bueno, tampoco.
No, ¿y si está buena?
Tampoco.
David Sánchez, hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal Miguel? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Gonzalo Miró, preparado también. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches.
Está Evangelio. Hola, Evangelis.
Aquí estamos, buenas noches.
Está Fouto. Hola, Fouto.
Estamos aquí, buenas noches.
Y Pedro Martín, que querrá decir algo del penalti que le han pitado a favor al Paris Saint-Germain. Digo yo que querrás decir algo, Pedrito.
Sí, si me dejáis, luego hablamos algo, sí.
Oye, cómo ha saltado Lama la mina que le has puesto, ¿eh? Estoy todavía sí, por aplaudirle.
Qué sensatez, sí. De verdad. Cómo nos ha enseñado los escándalos que hemos protagonizado en los últimos 15 años. Cómo hemos ido aprendiendo, ¿eh? De verdad, ¿eh? De verdad. Está Antonio Ruiz, otro jugador del Atlético de Madrid. Antoñito.
Sí, José Mar Jiménez, le escuchamos.
Los centrales, en todo momento teníamos que estar atentos. Tienen jugadores veloces, hábiles, de mitad de cancha para adelante, sobre todo son muy buenos. Por lo que te decía, suma mucha gente en ataque. Nosotros creo que hicimos un partido completo defensivamente y ofensivamente aprovechamos lo que tuvimos claridad. Es verdad que los tres goles por ahí no, en otras circunstancias no se metían, pero bueno, hay que disfrutar el momento también, que a veces las cosas cuando están para nuestro lado también hay que reconocerlas y ser agradecidos. Y nada, nos tocó ganar un partido que yo creo que fuimos justo vencedores.
José Man, directo partidazo de COPE. Hace un año y 8 meses que no se ganaba en Champions fuera de casa. Hoy el equipo ha dado la cara, en una noche que había que darla. Después de lo de Glasgow, el equipo ha aprendido, ¿no? Porque en Glasgow fue radicalmente contrario a lo de hoy, ¿no?
Bueno, yo creo que después de lo de Porto, yo creo que el equipo aprendió. Y lo está demostrando día a día. Está demostrando la humildad, está demostrando el sacrificio y el grupo humano que tenemos dentro del vestuario. Ese momento fue duro. Sabíamos que necesitamos una victoria de victoria de visitante para afianzar la línea que venimos manteniendo, y creo que hoy ha sido un gran partido.
Josema, viendo de dónde venís y cómo está el equipo esta temporada, que rompéis todos los registros también en Europa ahora y las malas rachas, la gente es imposible que no sueñe este año que este Atlético de Madrid es de los que puede hacer algo importante.
¿En el vestuario también?
Ya nos conocen, saben cómo pensamos nosotros, y ahora lo único que tenemos en la cabeza es recuperar bien y llegar de la mejor manera posible el fin de semana. el trabajo, la humildad y el sacrificio, sobre todo, a la larga pagan.
Ha hecho una sesión de espiritismo Jiménez, sí, y el cuerpo, sí, del Cholo se ha metido,
sí, se ha metido.
O mejor dicho, el alma del Cholo se ha metido en el cuerpo de Jiménez y ha respondido esa pregunta.
Se ha metido. Ellos no, públicamente no van a decir lo contrario porque a él le va muy bien.
Y tú tampoco, si lo grabas,
yo tampoco. Pero es que nos va bien a todos con esa filosofía.
Sí, nos va bien.
Para
nos
va claro, bien. No, a todos los humanos que creemos en tantas cosas.
Claro, ¿eh? Toñito calentar en la banda.
Sí, nos va bien. No, digo, nos va bien a todos los que pensamos con prudencia y con sentido común.
Te pagan más cuando...
Claro, yo es que no voy a dejar de ser prudente nunca en mi vida. No lo soy en la vida personal, tampoco lo voy a ser.
Rubén, ¿ha terminado la rueda de prensa del Cholo? Supongo que sí.
Sí, ya terminó. Te decía antes que sobre Morata, porque le han preguntado un par de veces y él ha dicho que no tiene que estar preocupado y que le ha dicho al descanso que tenía las ocasiones, con lo cual que estuviera tranquilo por ese asunto. Entra ahora mismo el entrenador del Feyenoord y el Cholo sí se ha marchado ya de la sala de prensa y se iba para el autobús del Atlético de Madrid.
Vale. Este es el sonido del vestuario del Barça cuando han entrado los jugadores y la voz de Xavi Hernández.
¡Bien! ¡Hostia, bien! Enanos,
ven. Bueno, pues alegría total en el vestuario del Barça. Y este es Rafa Yuste, el vicepresidente del conjunto azulgrana, hablando de lo que antes comentaba Elena sobre la ratificación de Xavi.
Mira, si el propio entrenador dice que somos una familia y lo dice él, y yo aquí lo reitero, es que yo creo que, como siempre, hay gente que lo que quiere es, oye, hurgar, buscar, que haya mala conexión, mal feeling con la directiva. No lo hay, estamos con el entrenador a muerte, lo he dicho muchísimas veces, y yo no quiero volverlo a repetir cada vez, porque parece cansino esto. Es nuestro entrenador, el cuerpo técnico y toda la plantilla que estamos, no todos con ellos, desde el principio.
Hay gente mala, gente mala. Mónica Marchante en el palco.
Hablando de gente mala. Sí.
Hola, Mónica, muy buenas.
Esta conexión no sé si me parece muy oportuna, ¿eh?
Bueno, pues claro, eres tú la que has preguntado. ¿Por qué preguntas eso? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando?
Estaba buscando respuestas, como siempre, Joma, pero hay que decir que estas declaraciones han sido antes del partido, ¿eh?
Ah,
y
vale.
Que están, sí, sí, y que están muy cansados de ratificar a Xavi, me lo ha dicho Deco después del partido también, y de lo que no están cansados porque tenía mucho interés el Barça en aclarar algo. Sabes que había salido esa información de que en el diario Sport, de que los jugadores no querían viajar a Dallas. Bueno, pues tenía mucho interés Rafa Yuste en especificar y decir que Xavi sabe que el amistoso en Dallas es importante económica y socialmente, que tenemos muchos aficionados allí, que hemos hecho viajes a Australia y no ha pasado nada, y que le agradecen a Xavi la predisposición que tiene siempre con el club. No ha desmentido que los jugadores no quisieran viajar, pero digamos, ha puesto a Xavi de pantalla diciendo que esto estaba hablado con Xavi y que Xavi estaba de acuerdo. Sabes que ese partido se va a disputar 24 horas después de que el Barça cierre la liga antes del parón, sí, el día 20 de diciembre.
Sí, sí. Y luego llegarán las quejas por el calendario y los viajes de las elecciones. Llegarán las quejas por los de calendario, sí, sí. ¿Qué ambienta bien el palco?
Bueno, he visto a la puerta que bajaba hacia el vestuario, había ambiente de euforia, sí, sí. Son 2 años, Juanma, sin clasificarse. Y evidentemente yo creo que se han quitado un peso de encima. La situación, había bastante tensión antes del partido, en el descanso. Por cierto, estaba Roberto Martínez,
¿sí?,
que también ha habido una pequeña polémica más en Portugal que aquí, porque sabes que después de recibir concedido a la convocatoria de uno de sus jugadores, se refirió a Roberto Martínez, dijo, bueno, es que este jugador tiene que entender que ahora tiene un entrenador portugués y no español. Entonces, bueno, ayer le preguntamos a Conceição, dijo que era una broma, y hoy Roberto Martínez ha aclarado que no tiene ningún problema, que se lleva muy bien con el entrenador del Oporto y que no hay absolutamente nada y ninguna polémica, ninguna, aunque sonó muy feo, la verdad, las palabras de Conceição.
Oye, Deco es muy tranquilo, Deco es muy tranquilo contigo, ¿sí?
Bueno, dale tiempo.
Bueno, quiero decir que no parece que...
Sí, es tranquilo en general, sí, sí.
Vale.
Y lo que sí me ha dicho Roberto, lo que sí me ha dicho Roberto Martínez, el descanso, yo le comentaba un poco la situación de João Félix, bueno, que había tenido alguna ocasión, que no estaba en el primer tiempo demasiado certero, y me decía, ya verás como en el segundo tiempo va a marcar, te lo digo. Oye, dicho y hecho.
Mira, pues dicho y hecho.
Algo sabe de esto.
Un beso, Mónica. Yo no pienso que seas mala, ¿eh? No pienso que seas mala. Un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Empieza la rueda de prensa de Xavi Hernández. Está empezando a contestar ya las preguntas en castellano.
Estamos progresando. Este es el proyecto. Es el progreso del proyecto. Nada más. Muy satisfecho de la de la segunda parte, creo que es el camino, creo que hemos encontrado mucho lo que buscamos y los jugadores también felices. Hoy es un día para estar felices todo, cualquier culé. Creo que se ha visto un muy buen Barça y además clasificados para octavos después de dos años es para estar contento, sí, pero no liberado, no, contento.
Sí, buenas noches, Xavi. Manolo Riveros, que
buenas noches.
En directo para el partido. Enhorabuena por clasificarte para octavos de final. Sin embargo, ¿no crees que se sufre demasiado en defensa? Nosotros, por lo menos, somos de la opinión de que nos chirría un poco seguir viendo a Araujo de lateral y Koundé de central. ¿Hay desajustes ahí en defensa que habría que corregir? Y, por otra parte, ¿se ha de morder más en el centro del campo? Porque, naturalmente, falta Gavi y se nota eso. ¿Son esas seguramente las carencias?
Sí, sí, muchas cosas a mejorar, está claro, ¿no? Tenemos que seguir siendo humildes, sabiendo que se han hecho cosas muy bien, pero otras no tan bien. Sí, hemos concedido más de lo normal, pero delante había un señor equipo, ¿no? También ha sufrido mucho el Porto en defensa, diría yo, ¿no? Yo creo que hemos generado muchísimas muy claras para ganar holgadamente. Creo que esta es la sensación que tengo yo. Luego veré el partido, igual tengo otra, pero mi sensación es esa. Creo que hemos hecho un muy buen partido ante un señor equipo. Pero sí, sí, seguro que tienes razón y que hay que mejorar muchas cosas.
Pues qué bien, Xavi.
Buenas noches, Xavi.
Buenas noches.
Víctor Lozano, en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Esta victoria que era tan necesaria en muchos sentidos, ¿crees que puede ser un punto de inflexión de cara al equipo que se ha quitado este peso de encima de clasificarse? ¿Que puede ser un punto de inflexión, sobre todo, para estos dos próximos partidos tan importantes y complicados y exigentes que vienen?
Ojalá, ojalá, ojalá así sea. Creo que hemos encontrado el juego, hemos encontrado el dominio del partido en la segunda parte. En la primera, a ratos, hemos estado bastante bien, pero el Porto ha apretado muy bien nuestra línea de construcción, nuestra progresión, pero la segunda parte creo que es el camino. Creo que hemos estado muy bien ante un señor equipo. Ojalá, ojalá, como tú dices, sea un punto de inflexión. Sí.
Insiste mucho Xavi en lo de señor equipo para hablar del Oporto, del rival de esta noche. Ahora analizamos todo lo que ha pasado en Montjuïc y lo que ha pasado en Rotterdam. Vamos a cerrar las comunicaciones con el estadio del Feyenoord porque se van hacia Ámsterdam Rubén y Antoñito y así luego se incorporan al programa en el tramo de opinión del Atlético. ¿Algo más que contar desde allí, Rubén, Antoñito?
Bueno, yo desde aquí, desde la sala de prensa, estaba hablando todavía el entrenador del Feyenoord y la sensación con la que he visto irse a la expedición del Atlético de Madrid, Simeone, que iba profundamente afónico, es de mucha felicidad. Hoy cumplía 100 partidos en la Champions y le han preguntado por eso también y ha dicho que se siente muy feliz, no solo de poder jugar esos 100 partidos o haberlos dirigido, sino del hecho de que eso significa que su equipo está permanentemente en la élite.
Mira, Antoñito, escucha esto. Es Joao Félix. Joao Félix, tu admirado, querido y ponderado Joao Félix,
gran pelotero,
Hablando sobre el partido del domingo contra el Atleti.
Es un partido importante, especial, como está claro. Pasé ahí 4 años de mi vida y que sí, que es importante, un partido especial, pero ahí adentro es para ganar.
Si marca, lo celebra. ¿Tú qué dices, Antoñito?
Yo digo que sí.
Vale. Luego comentamos. Hasta luego, Antonio, hasta luego, Rubén.
Hasta luego,
Elena. Déjame que te dé un dato simplemente, Rubén. De las 10 veces, de las 10 ediciones de Champions que ha disputado el Cholo, en 4 ocasiones fue primero de grupo, en 4 ocasiones fue segundo, es decir, se siguió adelante en 8, y 2 se quedó fuera, una de la Europa League y la del año pasado, la más patética, que se quedó fuera de todo.
Vale, perfecto. Luego hablamos de este partido del Atlético de Madrid. ¿Algo desde Barcelona, Elena? ¿Alguna petición de paso urgente desde la zona de vestuarios de Montjuïc?
Urgente no, pero si quieres podemos escuchar a Iñaki Peña.
Oh, me encanta Iñaki Peña. Ha estado muy bien.
Ha explicado por qué han celebrado con tanta efusividad la victoria y el pase a octavos. Ha bajado Ter Stegen a la puerta del vestuario, al lado de Xavi. Ha imitado al entrenador y ha ido felicitando uno por uno a todos sus compañeros con abrazos, chocándoles las manos. Y Iñaki Peña decía esto después de la victoria al pase a octavos.
Bueno, un peso. Nos llevamos una gran alegría, que al final era el objetivo que nos pusimos cuando el sorteo, que teníamos que pasar como primero. Europa League es fiasco para el club. Lo hemos hecho por la vía rápida, la verdad que muy contentos y tenemos que valorar estas cosas, que al final veníamos de 2 años muy difíciles, pero a disfrutar esto y a partir de mañana jueves a pensar en el Atlético.
Parece Ferran Torres hablando, se parece un poco la voz a la de Ferran Torres.
Bueno, es alicantino, Ferran Torres de Valencia, no sé si el tono Puede te ser, recuerda, pero a mí también me lo parece, la verdad.
Sí, sí. 11:54, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. ¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! Bueno, y ya hemos hecho una buena radio en estos 24 minutos. Y ahora la haremos mejor, porque se está acercando la Navidad y la vamos a celebrar. Sí, sí, la vamos a celebrar con amigos. Y con un Fuentespina de Ribera del Duero. Lo necesito, ¿eh? Esta noche lo necesito. Porque lo vamos a celebrar con la familia, con los compañeros y con un Fuentespina de Ribera del Duero. Es lo que nos une. Fuentespina de Ribera del Duero, un gran vino. Sí, señor. Señoras, señores, ha comenzado el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estoy con Juan, hola Juan.
Soy un chico que trabajaba con nosotros y nos llamó con la pena máxima, que me encuentro muy mal, que pasó muy mala noche, que he vomitado mucho. Total, el viernes por la tarde, no me lo quitaba de la cabeza, decía, pobre chaval, digo, le voy a pegar un telefonazo, a ver. Cojo mi teléfono y le digo, fulanito, y me dice, hombre, ¿qué pasa? Claro, mi teléfono no me había conocido. Oye, que estoy aquí en el parque de atracciones que hay aquí en Barcelona.
Bueno, pero aquí no sabe. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Porque también se puede comer pan siguiendo una dieta saludable. HSN te presenta su pan proteico y pan de hamburguesa proteico. Bajo aporte de carbohidratos y alto en proteínas. Delicioso, ligero y saludable. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Un recibidor bien iluminado, un salón más acogedor, una mesa vestida de fiesta. Tu hogar trae la Navidad y Leroy Merlin miles de ideas para llenar de magia cada estancia. Hasta el 27 de diciembre descubre nuestras colecciones de Navidad con propuestas que se adaptan a tu espacio y a tu estilo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel.
¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre.
Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti. Las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más. Y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con... Vaya equipazo. Paco González, Manolo Lama, David Sánchez, Miguel Rico, Gonzalo Miró, Fernando Evangelio, Fouto, está Pedrito Martín, está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes, enseguida nos los cuenta. Antes, para cerrar Montjuïc, ha subido el Barça a sus redes sociales, a sus canales oficiales, una foto de Laporta abrazando a Xavi Hernández, que viene a ser un lo de Rafa Márquez subiendo la apuesta. Es decir, o sea, parece que quiere más a Xavi que a Rafa, que a Rafa Márquez, por la foto, ¿verdad, Elena?
Bueno, es que el Barça ha compartido esta imagen entre Laporta y Xavi en la puerta del vestuario, los dos sonrientes, abrazados, en las dos cuentas de redes sociales, en la cuenta que tienen en español y la que tienen en catalán. En la que tienen en catalán han puesto Xavi y el emoticono de dos manos encajadas, sí, y Joan Laporta, y en el otro, presidente y entrenador, y dos corazones azulgrana. Han querido demostrar que Laporta confía plenamente en Xavi, lo dijo ayer el presidente.
Ah, perdona, a Márquez no le pusieron corazones, ¿verdad, a Márquez?
No.
No, vale, vale.
Es Pero bueno, una... a Xavi le han puesto corazones y ha querido ratificar así también el Barça y acabar con todos los rumores, porque ya te contaba ayer que a Xavi y a su entorno no le sentó nada bien esa foto de Laporta con Rafa Márquez en el vestuario de Palamós el domingo, teniendo en cuenta que había mucho run-run con la figura del primer entrenador del Barça. Hoy el club difunde estas dos fotografías de Laporta con Xavi en un día feliz para Xavi e intentan acabar así con los rumores de posible sustituto que está dentro, que podría ser Rafa Márquez.
Verás cómo se mosquea de Márquez.
Ahora tiene que hacer ronda por las secciones, baloncesto...
Sí, claro. A ver qué dicen los entornos de Márquez, claro, y de todo el mundo. Cerramos desde allí. Oli, Elena, ¿algo más que contar?
Bueno, pues por mi parte está ya terminando la rueda de prensa de Xavi Hernández y te resumo rápidamente después, sí, de lo que hemos escuchado en directo. Ha dicho: yo no estaba preso, por lo tanto no me siento liberado. Dice que los jugadores deben de buscar más a Lewandowski. Termina ahora la rueda de prensa de Xavi. Te cuento más titulares rápidamente. Si tenía o no tenía crédito, hombre, yo tengo la confianza del club y de Deco, de los Joaos, le ha preguntado un periodista portugués, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque están haciéndolo muy bien. Dice, vamos a hablar a final de temporada. Y luego de ganar hoy un partido, dice, es que aquí pues cambias las victorias por vales. Yo ahora tengo unos vales de tranquilidad, le digo a mi hermano y el staff técnico, tenemos un vale de tranquilidad, pero solamente hasta el próximo domingo. Sí, después sí. Dice que el de hoy no es un equipo tipo, un equipo de gala. Sobre todo lo ha dicho para que no se molesten los que no han jugado hoy de titulares, ¿no? Porque Lamine es muy bueno, Ferran, Fermín, etcétera, etcétera. Es decir, yo no tengo un equipo titular y yo quiero el Barça, el de la segunda parte, sobre todo para mi equipo, porque ha sido un gran juego. Ha sido, en definitiva, esta rueda de prensa que ha terminado, nada, ahora mismo.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Oye, Juanma. Elena.
Ah, perdón. Sí.
¿Elena?
Sí, 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 nos estaba esperando porque Paco quería decir...
No, es que es antes de que pasemos a otra historia, perdón.
simplemente pendientes ahora de Cancelo, que él mismo ha dicho que podrá estar, y de Ter Stegen, a ver si llega contra el Atlético de Madrid, que sería una gran noticia para el Barça, para Xavi y evidentemente para el portero alemán.
Gracias, Elena, un beso.
Un beso.
Paco, ¿qué decías?
Que antes de que hablemos de fútbol, es que hay dos noticias que, de estas que luego se te olvida darlas y mola. Es de despachos, las dos.
Como a Fouto el domingo.
La primera es de Fouto, pero como esta buena persona no se la quiere clavar a su fuente, se la clavo yo. Mateo Alemán está sondeando a presidentes de territoriales para presentarse a la federación, visto que lo del Atlético de Madrid no acaba como él querría, que es con el mando deportivo, que no se lo quieren quitar a Berta.
Como con todo Morata.
Y la segunda es... que me encantaría que le preguntaran los próximos días a Tebas por el Paris Saint-Germain. ¿Sabes que había una pelea entre la Liga y Bein, que en no sé qué países daba la Liga Española, y no había un impago de 40 millones?
Sí.
Hoy me han dicho que ayer ya se cerró, que ya los paga. Pero claro, Bein es Al-Khelaifi. Aunque suene distinto, pero es lo mismo. Es una empresa estatal catarí, que sí. Era también director Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain. Entonces, me da mucho morbo saber si sigue pensando lo mismo Tebas sobre el Paris Saint-Germain ahora.
Pero no por lo que ha cobrado hoy, sino por lo que pueda cobrar en un futuro.
Claro, es que igual vienen acuerdos de...
¿Se han pagado ya los 40 kilos? Pues mira, ya me cae bien a mí el Paris Saint-Germain. Pues,
una cosa, yo creo que Tebas es lo suficientemente independiente en su forma de pensar como para hacer negocios con alguien por un lado y por otro lado criticar otras cosas de ese alguien, ¿eh? Te lo digo de verdad.
Tebas, vale, sí, vale. Pero a lo mejor el otro no tanto, ¿no?
No, el otro no. Dice Tebas, ¿qué dice Tebas del Paris Saint-Germain? Yo creo que Tebas es capaz de llegar a un acuerdo con Bein y por otro lado decir que
de hecho,
está... Bueno, yo tengo interés en saber si le preguntan mañana o la siguiente comparecencia que tenga, lo dejará, no es presidente y hablará cuando le dé la gana.
Ostras, ¿no? Claro, te iba a decir, es que Tebas comparece prácticamente todas las semanas, pero claro, es que ahora no puede comparecer hasta que vuelva a ser presidente. Claro.
Sí, pero puede comparecer, porque no va a poder comparecer.
Sí, hombre, pero no puede hablar como presidente de la Liga, de la Liga.
Pues llamarle, hombre, llamarle.
Pero yo no creo que el problema lo fuera por a la hora de hacer negocio Tebas, sino la otra parte que diga, oye, voy a seguir haciendo negocio con un tipo que no para de meterse conmigo.
Ya, sí, sí.
Bueno, que era una tontería, pero que son noticias de despacho que molan.
Perfecto. Se han metido los dos, el Barça y el Atlético de Madrid. Juegan los dos el domingo a las 9 de la noche.
Partidazo.
Qué partido, de verdad.
Un partido enorme. Y yo creo que lo de hoy lo hace mejor todavía. O sea, el partido de hoy lo convierte en un partido de dos equipos con cierto optimismo, porque el Barça, con todos los defectos que ha podido tener en la primera parte, digamos, Miguel, que ha dado un paso, o sea, ha mejorado respecto a los últimos partidos, ¿no?
Sí, podríamos, hoy sería un día para decir eso de que bien está lo que bien acaba, y es verdad que ha hecho una segunda parte importante, y también es verdad que en la primera, pues ha sabido llegar a puerta, ha terminado las jugadas, que normalmente no lo venía haciendo. Pero los árboles no pueden impedir que veamos el bosque, y por eso me ha gustado mucho que en tu speech inicial hicieras una referencia a Iñaki Peña, porque en el primer tiempo, la verdad, Iñaki Peña ha sostenido al Barça. Es verdad que le ha metido un gol, pero antes de que le metieran ese gol ha estado muy adentro y muy eficaz, y luego también.
Y después también, sí, sí.
Pero si mañana tenemos tiempo de mirar reposadamente el partido, veremos que al Barça le han creado una cantidad de ocasiones claras de gol que hoy el Oporto no ha convertido, pero que yo no las dejaría en pies de Morata o de Griezmann, pongamos por caso. Tiene que ajustar muchísimo su sistema defensivo. Es verdad, hoy en ataque ha estado bien y puede decirse que la gente de arriba, exceptuando Lewandowski, que ha estado atenta e incisiva, pero... yo veo que el contra Atlético tendrán que jugar con cuatro en el centro del campo si quieren evitar esas lagunas que hoy han tenido la eliminatoria en vilo. Por suerte, y eso ha sido lo mejor del partido, ha sido empatar inmediatamente al gol de Oporto, que no ha dado tiempo a que nadie se pusiera nervioso.
Ha sido clave que Cancelo lo marcara en la siguiente jugada.
Y bueno, ha dado la casualidad que ha sido Cancelo, que es el otro hombre del partido, porque ha sido el dueño de la banda izquierda, un rematador de categoría, y encima ha dado a Joao Félix el gol de la victoria. El Atlético hoy sabe una cosa que hasta esta tarde no sabía, que el Barça vuelve a llegar a portería. porque se jugaba como en los últimos partidos de liga, las opciones de perforar la defensa del Atlético eran mínimas.
Sí, sí. Han estado los Joaos impresionantes en el día de hoy.
A mí el Barça me parece extrañísimo de analizar en el día de hoy, porque ha molado cómo atacaba, ha llegado mucho.
Mucho.
No ha molado nada cómo defendía, y no es por los de atrás, porque para mí los tres mejores del partido han sido Cancelo, Peña y Araujo. Pero a mí esto de que Araujo juegue de lateral, siendo uno de los mejores centrales del mundo...
Sí, a mí tampoco.
Y Koundé con las cosas raras que hace de central...
Yo Koundé le veo más preocupado por buscar la portada del Vogue Francia según llega al partido, que por estar atento. Hoy ha cometido errores imperdonables.
Pero,
en el uno contra uno, y también le han ganado en velocidad siempre que le han puesto a prueba.
Que sí.
Y eso es un riesgo tremendo que el Barça no puede correr.
Pero para mí el drama le viene al Barça en defensa desde el centro del campo. O sea,
claro,
Pedri y Gundogan no tienen piernas para volver.
No roban balones.
Se echaban falta ese curro de Gavi, que dices, el que hace siempre las faltas que evita los contragolpes del rival, que era Gavi, que cuántas faltas hace. Bueno, es que eso o pone a Fermín, alguien con salud ahí en el medio, o yo creo que ahora mismo no le da.
¿Pero creéis que repetiría Xavi el equipo el domingo?
No, Fermín va a ser titular el domingo.
¿Por quién?
Yo creo que no. Es más,
no lo sé, pero será titular.
Creo que debe jugar con cuatro en medio y que De Jong, en su posición, es un interior. Y es un interior extraordinario, y jugando de medio centro pierde muchísimo potencial.
Dicho lo cual, ¿tú eres más optimista que ayer con el Barça? ¿No?
Ayer te dije que iban a jugar mal y van a ganar, y pienso lo mismo el domingo. Creo que no hará el Barcelona un gran partido.
¿Pero tú te parece que el Barcelona hoy ha jugado mal? ¿Es un partido para decir que el Barcelona ha jugado mal?
Vamos, pero lo tengo clarísimo, porque han ganado el partido. A mí el partido, en resumen, me parece bastante malo. Es verdad que llegan, pero vamos, se supone que tiene que llegar gente con tanto talento. Pero como equipo, yo tengo la sensación de que ganan por destellos individuales, de calidad de los jugadores. No creo que ganen por el engranaje defensivo, ofensivo y organizativo del Barcelona. Es un equipo muy poco fiable. Es verdad que con el 2-1 la sensación era de que el Oporto te la podía enchufar.
Ha defendido mal más que ha jugado mal, ¿eh?
Sí, pero
bueno, claro, si tú defiendes partido, tan mal como defiende este Barcelona, lo normal es que no gane.
Perdonar,
buenísimo para jugar equipo, mal. Sí.
Perdón, cuando un equipo dice que juega bien es que tiene que defender bien.
Sí,
jugar
claro.
No es solo atacar bien. Jugar bien es...
Bueno, el año pasado defendían bien y decís que jugaba muy mal.
Bueno, es que jugaba muy mal y defendía bien.
Entonces,
pero
no,
te digo que
no
en el fútbol, para hacer un gran partido tienes que generar mucho y que te generen poco. El Barça hoy ha generado, pero le han generado
Para
mucho,
jugar bien tienes que empezar por no aburrir a tu afición. Que el Barcelona
Oye, ha sido entretenido.
Fíjate si ha sido entretenido, Paco, que estamos diciendo que ha generado mucho y le han generado mucho.
Sí,
claro, pero es un partido
de 7-4.
Es un partido precioso para verlo, que seguramente los aficionados al fútbol en general habrán disfrutado.
Los neutrales, los aficionados
porque ha habido ocasiones en las dos áreas, pero cuando mañana Xavi, que estoy seguro lo verá de nuevo el partido, no le parecerá tan buen partido como ha parecido, pero comprendo que sus declaraciones tienen que ser esas. El Barça llevaba 2 años sin meterse en octavos y ahora le está sobrando un partido para pasar a la segunda.
Hoy se han quitado una losa, Se han quitado una losa espectacular.
Sí,
pero, un complejo de inferioridad en Europa, yo creo que te la has quitado con lo de hoy.
Y si estaban apareciendo fantasmas ya, hombre.
Si tú ves los primeros 20 minutos de partido, infame. Te da cierto agobio,
Infame. Y después te
lo otro que quería decir es, el Barça se ha clasificado, el Barça ha ganado, pero le ha ganado al Oporto. Con todos mis respetos, Ha ganado al Oporto.
Para mí el mejor equipo del grupo,
Sí,
bueno, porque ya te pego un repaso en Portugal.
Sí, pero escucha, un Oporto que tiene un ejército precioso, pero no tiene armas. O sea, quiero decir, si tuviera un delantero,
no,
un delanterito bueno...
Claro, es que el Oporto en la liga portuguesa lleva 15 goles.
Por eso.
En la liga portuguesa.
Que no tiene arriba...
Y luego, otro tema que quiero decir sobre Koundé. Koundé tiene un problema, que el tiempo que estuvo lesionado se metió en el gimnasio. Se puso mazas. No sé si la habéis visto. Koundé, el otro
talento.
Día una foto comparativa, efectivamente. Ha ganado masa muscular, pero está lento como el caballo del malo. Entonces dice Paco,
está
con
guapo.
Razón, si Araujo es mejor central, por lo de central. Pero es que posiblemente, Paco, si pusieras a Koundé de lateral, sería todavía más
pero
claro.
Pero eso también le pone de lateral, ¿no?
¿Cómo?
Araujo, sí.
Sí,
no, pero
sí, sí.
Dice Lama que si pones a Koundé de lateral, es más drama.
Pero que Bielsa, lo que ha dicho David es que Bielsa en Uruguay la semana pasada le puso de lateral,
sí,
también.
Sí, correcto, pero a lo mejor los centrales de Uruguay le permiten,
claro, pero es que
ese lujo, claro, pero Uruguay, aquí no.
Claro, es que en Uruguay juega Jiménez, que Araujo puede jugar de lateral, pero aquí
para con mí Jiménez Koundé, no es mejor que Koundé, ¿eh?
No, si yo no te digo que no es mejor que Koundé, yo no digo que sea mejor o peor. Yo lo que te digo es que Koundé es talento, que Koundé en el centro de la defensa no te ayuda y que Koundé, como lo ponga de lateral derecho, te va a ayudar todavía menos.
Hoy ha dado muchos valores.
A lo mejor la noticia
ha dado
está valores, en pero, que saques a Koundé del equipo.
Claro, pero es mejor poner el drama en una banda que en el centro, para mí. En todo caso, vamos.
El otro problema que tiene es que, como en Valde está en un nivel bajo, tampoco se fía en consistencia con Cancelo, bueno, en derecha y Valde en izquierda.
Partido gordo, Cancelo en izquierda ya para siempre. Porque si después de lo de hoy, para siempre.
Se la han preguntado
Valde
a Xavi,
ha perdido
además,
el puesto en el Barça y en la selección.
Sí. ¿Claro? Bueno, y hay otra cosa que... ¿ese que se parece a Lewandowski?
Pero ya la actitud, ya no te hablo del tema de edad ni tema
esa
físico.
Esa jugada de Joao Félix que le da una asistencia prácticamente de gol y que es que no sabe ni lo que hacer con la pelota.
No,
es
que antes no te necesitaba ni pensar para rematar, claro, con cualquier pierna, y ahora tiene que pensar lo que hacer.
No sé.
Y ese segundo que pierde es el que te gana, sí, el defensa y se anticipa.
Está más pendiente de pegar broncas y de cabrearse y de obsesionarse,
no está
con
fino,
el gol.
No,
que...
no está fino.
Pero la duda es si lo va a volver a estar.
Claro.
Hay que pensar claro, que sí.
Pero siempre habíamos dicho que los nueve, eso sí, es muy de Lama. Los nueve da igual donde cómo estén, que si los pones ahí te matan,
claro,
y tal.
Pero te iba a decir ahora, Juanma, los futbolistas, según cumplen años, van perdiendo esa punta de velocidad, pero no solo en carrera, esa punta de velocidad, esa décima que para te pensar, ganan para anticipar, claro, para golpear de primeras. Eso, yo recuerdo que a Cristiano se le empezó a notar. Acordaros que Cristiano empezó a tener, perdía, llegaba justo un poquito más tarde en el golpeo. Eso le está pasando ahora a Lewandowski. Dicho esto, que no está bien Lewandowski, que estamos todos de acuerdo, yo firmaría que le pusieran a Lewandowski todos los partidos, que le colgaran 10 balones al área, abajo, arriba. Yo firmaría. Tampoco el Barça le ayuda mucho a Lewandowski.
Bueno, es que el juego del Barça no va a ser colgarle balones a Lewandowski.
No, pero ni ponerle balones. Claro. Mírale el otro día en Vallecas.
Es que lo que él reclama, lo que él le dijo a Lamine Yamal es que el Barça vaya por fuera y las cuelgue todas. Y no le va a jugar el Barça.
El partido que le gana al Alavés, ¿cómo lo gana el Barça?
¿Dónde ganó hace poco con dos goles suyos así?
No, es él, el Alavés. Remate de cabeza puesto desde un lado. Lewandowski es un gran rematador de cabeza. Si tú le pones 3 o 4 balones a Lewandowski, no te digo que vaya a meterte 3 o 4 goles, pero los centrales van a decir, oh, coño, ¿esto qué es? Pues yo... Vamos a acercarnos a él.
Un segundo, ahora... es que acaba de llegar Senabre del campo, y no sé si él es más optimista viendo las cosas ahí in situ, en directo. Dani.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, la verdad es que me ha gustado mucho el Barça hoy. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que venimos de comer piedras, de masticar arena 4 o 5 partidos seguidos, pero hemos visto, para mí es el mejor Barça de los últimos 2 meses, que no era muy difícil, me dirás.
Desde luego.
Todo lo que te puedo elogiar en ataque, de los dos Joao, sobre todo de Cancelo y de De Jong y tal, te lo puedo decir en defensa. En defensa es un coladero, creo que estabais hablando ahora de Koundé. Koundé es un desastre, Araujo en la banda no pinta nada y tiene que ir a ayudar, y me da miedo que si el Oporto te ha rematado 55 veces del Atlético de Madrid, te la pueda liar el domingo. Pero a nivel de juego de ataque fluido, joder, es que si tú miras los últimos 2 meses, es el mejor partido para mí con diferencia.
En ataque, incluso en ataque, el que veo un poco más es Pedri. Pues,
Pedri, es que Pedri no está fino tampoco.
No, para Gundogan.
Hoy han estado bien los dos de las bandas.
Donde el Barça gana el partido es la banda izquierda.
Se
han comido la banda, sobre todo Cancelo.
Cancelo, sí. Vamos.
A mí lo que me parece más razonable, más comprensible, casi mejor, es lo de Pedri. Porque Pedri al final, yo creo que le va a costar encontrar el punto de forma, porque es que en un año ha jugado muy pocos partidos.
Claro, claro.
Pero lo de Gundogan, por ejemplo...
Cuando han ido de más a menos,
claro, o lo de Lewandowski, que sí están clásico, teniendo continuidad en el juego, eso sí me parece más llamativo.
Pedri
sería más feliz si el Barça jugara con 4 meses.
Hombre, claro. Sí, hombre. Claro.
Sería mucho más feliz.
O si estuviera Gaby, ¿no?
También. Bueno, es que cuando el Barça ha hecho los mejores partidos es con Gaby de cuarto volante en la izquierda. Por lo que quiero recordar es cuando el Barça juega mejor al fútbol.
Bueno, es cuando el Barça ha ganado partidos. El Barça es bastante aburrido con 4.
Bueno, yo vi al Barça darle un un repaso al Madrid en la Supercopa de España.
Ah, en la Supercopa,
jugando
sí.
Manolo, con ¿a quién cuatro quitas? Medios, ¿a quién con Gavi quitas, en Manolo, una banda,
porque hizo un buen partido. Si Joao Félix juega como hoy, no lo puedes quitar. Entonces, si quieres jugar con cuatro centrocampistas, tienes que cargarte uno.
Rafinha ha estado bien hoy también. Rafinha ha estado bien. Ha buscado portería.
Yo no creo que juegue un cuarto centrocampista contra el Atleti. No termino de creerlo en casa. A lo mejor si fuera
para mí fue un planteamiento parecido al del Madrid.
No tiene Paco para jugar cuatro. El único que tiene para jugar de cuarto volante...
Fermín, lo ha puesto alguna vez.
Bueno, ahora se ha recuperado Sergio Roberto.
No me fastidies.
No, por favor. Bueno, por favor.
No, yo digo que tiene... Sí, sí. Puede poner a Sergio Roberto a lateral, pongamos por caso.
Lo que hemos aprendido en estos dos partidos es que no es un drama que Ter Stegen no vaya a jugar contra el Atleti. No, que llegar a esa circunstancia.
Es un drama.
Bueno, vamos, es un drama.
Oye, está muy bien.
Sí, está muy bien, pero vamos, que no juguemos con fuego.
Luego rajáis de Ancelotti cuando dice lo de Lunin, pero vosotros sois iguales que Ancelotti, porque este chaval lo ha hecho perfecto.
Hombre,
Lunin tiene a Kepa, pero nosotros, el Barça ha perdido su Courtois, dijeron. Claro.
A Lunin no lo comparas con Courtois, que si lo comparásemos sería lo mismo que a Arnau. Allá, Iñaki Peña con Ter Stegen, lo comparamos con...
No te sabes ni el nombre.
Yo
prefiero que juegue Iñaki Peña.
Hombre, claro, pues porque no es del Atleti.
Mala señal, porque tú lo haces con la peor de las señales.
Pero prefiero que si es por comparación, entiendo que el rival siempre va a estar más preocupado si en la portería de enfrente tiene a Ter Stegen que Iñaki Peña.
Gonzalo, ¿prefieres que juegue Joao Félix o que no juegue? Que va a jugar, ¿eh? Ya lo sabemos que va a jugar, pero...
Yo prefiero que no juegue.
¿Creéis que si marca Joao Félix lo celebra?
Pero vamos, dale que yo doble invertido transversal con tirabuzón.
La duda es, ¿delante del banquillo del Atleti?
Puede que se lesione la voltereta.
No descarto peinetas al banquillo atlético.
Que lo celebraría más que hoy, pero más que hoy es difícil que se pueda celebrar.
No, vamos, que se lo va a celebrar.
¿Se besaría el escudo?
Pues no tengas ninguna duda.
Si se lo ha besado hoy...
Para mí es una falta de respeto.
Tengo dudas, ¿eh?
¿Pero cómo que una falta de respeto?
Hombre, no, ¿por cedido por el Atlético de Madrid?
¿Y?
Yo tengo
¿cómo
dudas.
¿Cómo
que? Hombre, a ver, una falta de respeto es.
Claro que lo
yo
es.
Tengo
ya
dudas.
Estamos con la cursilada de que no hay que celebrar porque me paga la ficha al otro. Oye, pues no haberlo cedido, que nadie te obligó.
No, yo no estoy hablando de eso. Digo que yo tengo dudas.
Ojo, noticia.
Antonio.
Espera.
Digo que al respeto ya le ha faltado Joao Félix en varias ocasiones con declaraciones de todo tipo.
Hola,
Antonio. O sea, que faltarle al respeto no es un argumento para justificar que no lo va a hacer.
Noticia primero en COPE. Javi Gómez se lo ha preguntado a Joao Félix.
Bueno, el hombre más feliz del planeta. Había marcado Hermoso y Joao Félix, sus dos amigos.
Vale.
Segundo casi.
¿Queréis saber lo que le ha dicho?
Sí. ¿Después de la publicidad?
No, aquí no hay cebo, me dijiste el otro día.
No los hay. Ah. Que todavía no lo sabe.
Pues lo adelanto yo, que lo va a celebrar. Pero vamos, no tenga ninguna duda.
No lo tengo claro.
No tenga ninguna duda.
Vamos. Pues yo no lo tengo claro, ¿eh? Lo he dicho antes de que diga Juanma lo de Javi Gómez. No tengo claro.
Yo tampoco.
Que Joao Félix celebre el gol.
Paseillo por delante del banquillo del Atleti y después lo
continúa. Otra cosa es en el Metropolitano.
Atlético Madrid.
Más que nada porque tiene
otra
que ver
con el Metropolitano.
Bueno, pues oye, ahora lo que tiene que hacer.
Sería diferente.
Lo que tiene que hacer es marcar para sacarnos de dudas.
No, ya vuelto a jugar muy bien, falta, ¿eh? Había mucha prisa en hundirle y tal. Es verdad que ha estado dos partidos mal o tres, pero ya
no,
vuelto
no,
a ser
más,
de los
más.
No. Tenéis
no,
muchas
más,
ganas de que
no
sea
más.
Más.
Lleva
en
12
el mes de octubre,
partidos que no marca.
Ha habido partidos muy malos del Barcelona, donde Joao Félix no ha sido ni de lejos el peor del equipo, ¿eh? No. Lo que pasa es que, claro, si juegas mal y no ganas, ya parece que...
Solo miráis los goles, desequilibra, se va...
Dani, vamos a ver. Joao Félix, vamos a decirle, venga, no importa que no haya marcado goles, perfecto. Cuando tu equipo no gana y tú eres una estrella, tú eres parte muy importante de que tu equipo no gane.
Sí.
Parte muy importante. Primero, si no marcas, porque es una de tus obligaciones.
Asiste.
Segundo, si no marcas, debes asistir. Y tercero, si no marcas y no asistes, debes marcar diferencias. Yo te digo que el Barça ha hecho partidos paupérrimos, donde sí puede que los destellos más bonitos hayan sido de Joao Félix.
Exacto.
Pero que Joao Félix no está a nivel del megacrack que muchos pensamos que podría ser.
Nadie ha dicho eso, pero tampoco está hundido en la miseria.
Hombre,
como parecía
no está hundido
que
en la miseria porque bueno, coño. Le ves parar un balón, le ves tirar un desmarque y le ves hacer un regate y sabes que es bueno. Pero un tío que lleva en el Barça 12 partidos, que no marca, no habla muy bien.
Lo que prometía en el Benfica todavía no lo ha cumplido.
David
no
Sánchez, tú que fuiste muy crítico con la foto de Laporta con Rafa Márquez, supongo que hoy ya estarás contento con la foto de,
no,
de Laporta con Xavi.
A mí la de hoy me da igual, a mí la lamentable me parece la del otro día porque creo que es provocado, porque creo que es intencionado, porque me parece una cuchipanda y lamentable la de Deco, Rafa Márquez y Jorge Méndez, que son los que han hecho ahí la cuchipanda y que parece que estén preparando...
Jesús, eso todo se contagia.
Gracias, Manolo.
No sé yo.
No, digo que a mí la foto me parece lamentable y me da la sensación de que es intencionada y que hacerlo en el peor momento de Xavi Hernández como entrenador me parece incluso de mal gusto y no me vale con los que van diciendo que no, es que el aporte es así, es que le gusta, lo hizo sin mala intención. Pues mira, si es presidente tiene que estar pendiente de esos detalles y me consta que al entorno de Xavi, seguramente a Xavi le ha molestado mucho esa foto porque además todo el mundo sabemos que Xavi no es el entrenador soñado por Laporta, que está confiando en él, sí, pero que no es el entrenador soñado. Y como le han metido la cabeza a Laporta eso de que no, es que siempre tu entrenador bueno es el de la segunda etapa. Te pasó con Rijkaard y con Guardiola y ahora te va a pasar con Xavi y con Rafa Márquez, que no sé con quién ha empatado Rafa Márquez como para que ahora todos estemos pendientes de su futuro como técnico en la primera plantilla. Me parece patético lo que ha hecho Laporta.
Es evidente que la foto casual no fue. O sea.
Lo de Juste, que hay gente malintencionada y tal, ¿por quién va? Que habla de esto, de lo de Xavi y todo eso.
Por David Sánchez.
Pues orgulloso, si va por mí estoy orgulloso, vamos, que a mí lo que diga Rafa Juste, la verdad es que me preocupa entre poco y nada, pero digo, a mí me parece grave lo de Laporta porque tiene experiencia, porque conoce a Xavi, porque Xavi lo habrá hecho mal en el campo en según qué partidos, pero ha defendido mucho al Barcelona y el escudo que le ha supuesto a Laporta, Xavi Hernández, ya no tanto en el campo, sino en rueda de prensa, merece por lo menos que le respetes el día que palma contra el Rayo Vallecano.
Senabre, tú que haces scouting.
Sí, alta traición para mí.
Tú que haces scouting de medios en Barcelona, en Cataluña. ¿Le han caído mucho a Xavi estos días o no?
Más que caerle de pedir su destitución y esto que no se ha hecho, ha habido mucho ruido de ay, 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 cuidado en la directiva, se ha informado de que a Laporta no le gustó la alineación que hizo en Vallecas, que Deco dejó plantado a TV3 porque a lo mejor no le apetecía hablar, porque no pasaba en su momento de más confianza en Xavi y tal. Sí, no ha sido un ataque y derribo, un acoso y derribo, pero es la semana con diferencia que más ruido ha habido. Yo creo que lo de la foto, yo soy de los que a David no le gustan, porque yo soy de los que piensa que hemos exagerado un poco la foto y que no hay para tanto que se haga una foto con Márquez, pero es verdad que eso ha añadido más caldo de cultivo y más leña al fuego. Vale. Y por primera vez en toda la etapa Xavi se ha discutido el futuro de Xavi, incluso se ha informado que no se descartaba ningún escenario esta semana. No se descartaba
ningún
escenario.
Hombre, es que si llegan a palmar
hoy... Si hubiera perder hoy y pierde el domingo, que a lo mejor se cargaba.
Pero ha ganado hoy y a lo mejor gana el domingo. O sea, que ya veremos.
A Koeman se lo cargó cuando estuvo a 12 puntos del Real Madrid, creo recordar. Pues si llega a palmar el partido ante el Atlético y el siguiente, que es muy complicado, no recuerdo el rival...
Girona.
Pues te palmas ya, te pones a 10 puntos, Laporta se pone nervioso y sale la fotito de Rafa Márquez.
Y si Ancelotti palma 6 seguidos también, a lo mejor...
Y aún así entiendo que tendrá más crédito Xavi que Koeman.
Sí.
Pero a mí no me parece mal que tome la decisión de cargarse a Xavi. Me parece mal que antes de cargarte a Xavi, si te lo vas a cargar,
sí,
hagas la tontería de la foto de Rafa Márquez.
Es que no lo hace como una tontería. Yo creo que es un gesto.
Esa frase que has dicho del crédito de Xavi y de Koeman, a mí me da pena de Koeman, que ha quedado como si fuera una cosa insignificante en la historia del Barça y me parece que es un jugador...
Hombre.
Absolutamente clave en los 90.
Como jugador,
una leyenda.
Sí, pero no es Xavi.
Ya, bueno, pero escucha, no todo el mundo va a ser Xavi, pero Koeman es un tipo que debería de tener un peso en el barcelonismo tremendo.
Lo tiene como jugador, es que es el autor del gol más importante de la historia del Barça, pero como entrenador no lo hizo bien, Juanma,
no lo hizo bien, pero tuvo el valor de sacar a los jóvenes y mantenerlos, que eso no lo tiene todo el mundo, ¿eh?
Él quería fichar a Wijnaldum,
Bien, de acuerdo.
No le trajeron a Wijnaldum y dice, venga, pues
Xavi ha traído a Romeu.
Pero a Pedri le puso él, a Gavi le puso él, bueno...
Y Guardiola fichó a Chigrinsky, claro.
Sí, pero que Guardiola fichó a Chigrinsky para tener un central más de los 14 que tenía, pero Koeman quería a Wijnaldum como titular en el centro del campo, no se lo trajeron porque no había pasta y entonces puso a Pedri... y a Gaby, y yo lo aplaudo, pero vamos. Que tampoco...
12 y 28, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo de la cadena COPE? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues muchos mensajes sobre esta noche de Champions. Decía un culé, victoria trabajada y merecida del Barça, victoria que no supo lograr contra Benfica e Inter. Los últimos dos años, paso adelante. Enhorabuena al Barça a pesar de un juego pésimo. Y por cierto, tenemos que decir alto y claro que además del entrenador, muchos jugadores son bastante mediocres. Por ejemplo, Rafinha, Koundé o el tiburón Ferran. Viendo a Xavi, ya se intuye que ha envejecido 7 años en solo 2 temporadas en el Barça. ¿Qué tendrá ese banquillo? Mira que hay gente que le debe su carrera a Leo Messi, pero muy, muy poquitos se la deben tanto como Luis Enrique. Otro oyente le da un palo a Tebas. Dice, Tebas es la leche. Los que juegan el martes les pone el partido el domingo y el Madrid que juega el miércoles se lo pone el sábado. ¡Viva la cordura! Y hemos colgado en el canal del Partidazo en YouTube una encuesta en la que estamos preguntando quién es el favorito para el partido del domingo. Y con bastantes votos hay un 59% que piensa que es el Atlético de Madrid y solo un 41% apuesta por el Barça. Y caramba, quiero que escuchéis también a este oyente reflexionando sobre la noche de Champions.
Buenas noches, Partidazo. Yo veo a Atléticos y culés celebrando como si hubieran ganado la Champions el pase a los octavos de final. Cosa que el Madrid lleva haciendo los últimos, ¿cuántos? ¿10, 15, cuántos años seguidos? No veo yo tanta necesidad de alegrarse por todo, por un tema tan normal en dos clubs que deben hacerlo normalmente todos los años. Buenas noches.
Bueno, Pedro, yo creo que el Madrid siempre, ¿no?
Siempre
se ha clasificado. Sí, pero bueno, como hubo una temporada que no se clasificó en el 97, pues desde el 97 para acá, todas las liguillas que ha jugado las ha ganado.
Ya dijimos un día que era importante para el fútbol español, por el nuevo formato de Champions, que hay una plaza que depende del coeficiente, no sé qué.
Sí, sí. Sí.
Mira, tenemos ya 4 metidos. El año pasado es que pasó 1.
Sí, sí, sí.
Sí, claro, y lo han celebrado los grandes porque justamente el año pasado no pasaron.
Bueno, y a ver si por esa regla de 3 el Atlético de Madrid, si gana la Champions, no la va a poder celebrar porque el Madrid le ha ganado 14 veces, qué chorrada.
Importante que el Sevilla, aunque no se meta en la UEFA.
Eso es.
Porque esos puntillos son muy buenos también.
Esto es muy importante también, ¿eh? El mensaje que tiene ahora para todos los oyentes y para vosotros, Gema Santos. ¿Verdad, Gema? Muy buenas.
¿Verdad, querido Juanma? Muy importante este mensaje porque damos la bienvenida ahora mismo en el partidazo a un equipo de Champions. Con esto no hay dudas, Toyota Professional. Además han creado un programa especial que te va a brindar todo lo que necesitas como profesional, ¿sí? Tienes esperándote ahora mismo en Toyota una gama completísima de vehículos comerciales con motorización eléctrica o de gasolina o de diésel, la que tú quieras, con carrocerías modulables y con atención hasta 15 años de garantía. Una pasada, tienes hasta 15 años de garantía con Toyota Relax. Así que tú eliges cómo quieres que sea la nueva incorporación estrella a tu negocio con Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
12 de la noche y 31 minutos, sigan escuchando la radio, no se preocupen, todavía este medio no tiene la capacidad de contagiar virus, así que están ustedes muy seguros y muy contentos escuchando este programa. No, están muy seguros, de verdad.
Salud.
Nosotros no se la vamos a, no les vamos a fallar nunca, de verdad lo digo, por muy mal que estemos, Por muy mal que estemos. Que no estamos tan mal, al oro. Seguimos, venga.
Estás escuchando el Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Disfruta en casa de los mejores vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Rioja, Ribera, Toro, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros. Vivirelvino.com. Y ahora consigue un cupón del 10% de descuento solo por suscribirte a su newsletter. Vivirelvino.com.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Professional. Profesionales como tú.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quien lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Clase, claustro, corregir exámenes, tutoría, clase, reunión de padres, corregir...
En los colegios hay mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchos centros educativos utilizan dispositivos Chromebook de Google que jamás han reportado un ataque de ransomware. Más seguridad con Google.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en VR6.es y en farmacias y parafarmacias. VR6 recupera mucho más que tu cabello.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en CaixaBank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Partidazo, cadena COPE en esta noche de Champions, que es una gran noche de Champions y una gran noche de radio. Gran gol de Mario Hermoso, el segundo del Atlético de Madrid. Ha ganado... ¿Perdón?
No, que me ha dado la risa. Como se la da a Jiménez. Es que el Atlético ha marcado tres goles sin querer, pero han sido preciosos, la verdad.
A ver qué te dice Mario Hermoso, a ver.
Buscaba, no sabía muy bien dónde estaba, más o menos sabía dónde tenía la portería y la verdad que el balón se queda ahí. Obviamente también hay ese factor, ¿no?, de que entra por donde entra, pero bueno, sí que la intención es de tirar a portería y obviamente pues si se da ese gol, pues fantástico.
Venga, ¿ahora qué? ¿Qué tienes que hacer?
Para mí la intención era ponerle al segundo palo.
Claro. Como lo dices,
esa pinta tiene. Lo que se diría vulgarmente, meter el balón a la olla.
Eso es lo que parecía. Claro. La intención.
Tenía pinta.
Pero vamos, que es un gol de Van Basten, o sea...
Exacto. No. Con menos ángulo todavía.
Lo que pasa es que Van Basten igual sí tiraba.
Sí.
Pero el gol vale igual, ¿eh? Cuidado.
Sí, es lo mismo.
No, claro. Y
los dos en propia puerta también valen.
Sí.
Ese los ha metido.
El tercero lo ha metido.
Jiménez, el central, cuando ha dicho eso. Hay que disfrutar también de esto y hay que reconocerlo.
Cuando se trabaja la estrategia, sale la cosa.
Claro que sí, Antonio.
Claro, efectivamente, Antonio. ¿Tú crees que el gol ha sido intencionado o no?
No, en absoluto. Se han reído los dos, Jiménez y Riquelme, porque además es un gol precioso, pero es un gol que tiene un factor importante de suerte.
¿Pero por qué desconfías de un jugador del Atlético de Madrid que dice que ha tirado a puerta?
No, si lo hubiera hecho Morata te diría lo mismo. Esa factura del gol, tal y como viene, yo creo que Mario, que hace muy bien, que se había incorporado fenomenal al ataque, lo que hace es pegarla donde salga. Y bastante que le alcanza ese balón, ¿no? Porque era una posición ahí medio rara.
¿Contra quién fue? Hace poco que el Atlético de Madrid también, Griezmann metió un gol sin querer y lo reconoció al final del partido.
Dejar hermoso que diga lo que le dé la gana. Pues yo haría lo mismo que él. Yo diría que sí.
Pero que, que lo diga no significa que no lo tengamos que creer.
Digo que el fútbol tiene estas cosas. Metes tres goles de churro y luego ha tenido una cantidad de ocasiones claras para meterlas las metes. O sea, las más claras que ha tenido, manos a manos, ocasiones para golpear la pelota, uno que se le va a Griezmann al palo, las dos que ha tenido Morata, no las metes y luego resulta que ellos se meten dos en propia meta y le sale la de hermoso. Esto es el fútbol.
Hoy el Atlético está muy bien. Ha estado muy bien de actitud.
Favorito, ¿no?, para la Champions, Antonio.
Todo lo contrario de lo que pasó en Glasgow, ¿no? Que fue una vergüenza de partido. Hoy el Atlético de Madrid yo creo que aprendió de entonces y sabe que cuando juega sin intensidad, sin ritmo, sin presión al rival, es un equipo vulnerable. Y hoy, en todo momento, yo no he visto que peligrara nunca el partido para el Atlético de Madrid.
¿Dónde pones al Atlético en esta Champions, de momento?
En esta Champions, aspirante. Aspirante y apostado. La doble A, la famosa doble A griega, ¿no? De los griegos.
O sea, es más o menos como en la Liga.
Bueno, la Liga es más aspirante que apostado.
Es más, la Liga es favorito. La Liga es favorito.
No, favorito.
¿Apostado?
Vale. Una cosa, cuéntame lo de Griezmann. ¿Cómo es eso de que los últimos minutos, digamos que ha economizado esfuerzos, que le ha sorprendido que no le quitara del campo el Cholo?
Sí, lo estábamos contando Rubén y yo. Se le veía ya que, vamos a ver, Griezmann cuando deja de correr, uno se debe preguntar por qué pasa. No es porque no quiera seguir participando en el juego, que lo hace siempre, sino porque a lo mejor él, en esa dosificación de la que habló el Cholo el otro día cuando decía que había que gestionarle y que él lo hacía muy bien él solo, yo he visto a Griezmann, y Rubén está ahí para confirmarlo, y estaba andando. Andando significaba que rehuía incorporarse al ataque cuando un compañero le daba el balón. Y tiraba para atrás, se le veía. El gesto era claro de estar cansado.
Y cansado es el mejor.
Te lo iba a decir. Y andando es el mejor.
Pero Petón lo pedía. ¿Lo tenía que haber quitado, Gonzalo? ¿Tú crees que tenía que haber quitado a Griezmann?
Yo también lo hubiera quitado. Bueno, de hecho, Simeone también lo contemporiza de vez en cuando. El día de Las Palmas, palmando 0-1, le quitó a Elia Coque en el minuto 60. Palmando 0-1. O sea, 1-0, perdón. No suele pasar, pero mucho menos perdiendo el partido. ¿Por qué? Porque estaba pensando en el partido del Celtic que tenía 3 o 4 días después. Yo también lo hubiera quitado, pero creo que lo hacía muchísimo Messi.
De todas
Messi,
maneras,
por ejemplo, jugaba muchos minutos y también se dosificaba él.
Sí, pero con el partido todavía por cerrar, yo entiendo también a Simeone, que no quita Griezmann. Porque Griezmann el otro día estaba tieso y metió un golazo. El de cabeza, no había hecho mucho durante todo el partido y sin embargo cuando se incorpora a la posición de delantero, en la primera jugada mete ese cabezazo que le dio.
Sí, pero es verdad que lleva encima unos cuantos kilómetros, porque entre el parón con Francia, que también lo ha jugado todo en el Atlético de Madrid, que lo termina jugando todo, pues hombre, yo lo entiendo, que más o menos cuando tienes ya el pase certificado que él pueda pensar que a lo mejor es menos arriesgado salir del campo. Pero
visto lo visto, para vosotros, ¿quién es favorito el domingo? Tal y como está la situación, ahora que ya se ha jugado todo. Para ti el Barça.
Para mí el Barça.
¿Para ti, Gonzalo?
Yo lo veo muy, muy igualado. Yo no diría que el Barcelona es favorito sobre el Atleti en este partido, sinceramente.
Yo dije al Atleti y lo mantengo.
Vale, Lama va a decir el Barça, ya lo digo yo, ¿vale? El Lama es el Barça.
Bueno, gracias por decir lo que pienso.
Sí, porque tú siempre que juegan en casa, Madrid y pues Barça son Madrid, favoritos.
Pero hombre, me gustaría que para que la gente lo oyera en mi voz, para que no me hagan la inteligencia artificial esta que le han hecho a todo el
Rick. A ver. Paco.
Yo el domingo lo tenía el favoritismo claro del Atlético de Madrid y hoy lo tengo menos claro. Creo que un pelín más el Atleti, pero no sé, me parece que hoy los Joao.
Es un buen corte para el chiringuito.
Los Joao. Les he visto hoy muy bien, la verdad.
Rico, has dicho el Barça, ¿verdad?
No, he dicho el Atleti.
Ah, has dicho el Atleti. Vale, perdón.
Ya lo dije ayer o antes de ayer.
Pero no te cambia nada, lo que has visto hoy no te cambia nada.
No, hombre, vale. El día anterior veía mucha más diferencia. Hoy veo menos, pero sí.
Vale. Eso me pasa.
El Atleti es más compacto.
Se enabre.
Para mí, X, igual que Gonzalo. Creo que el Atlético de Madrid es el mejor equipo español de 2023 y me da mucho miedo. Ya lo dije el lunes que yo el partido del Oporto no le tenía miedo, pero el del domingo le tengo mucho miedo.
¿Evangelio?
Para mí es favorito el Atleti porque le veo más equipo que el Barça.
¿Rubén está?
Sí.
Yo creo que llega mejor el Atlético de Madrid y le pongo en la posición que creo que se merece. O sea, tratar al Atlético de Madrid como un equipo pequeño o de, siempre ponerle como un pelín por debajo de las expectativas, no sé muy bien por qué. Yo creo que no cuela y aparte el Atlético de Madrid es junto con el City el equipo más goleador de la Champions, donde están todos los grandes. O sea, el Atlético merece ir a Barcelona y decir que está un pelín mejor que el Barça para mí.
Bueno, pero no darle favorito en el campo del Barcelona no es tratar al Atlético como un equipo pequeño.
No digo por este partido, Gonzalo, digo que noto que se trata con condescendencia al Atlético, como esta cosa de aspirante pero que nadie piensa en la liga.
No hagas trampas, porque si atendemos a la estadística para muchas cosas y muchas opiniones y muchos debates, el Atlético de Madrid del Cholo no lo ha ganado nunca el Barcelona en liga, entonces solo por eso, y si atendemos a la estadística hay que
pensar. Nunca ha perdido Montjuïc, nunca ha perdido Montjuïc.
Si atendemos a las probabilidades, es bastante probable que esta estadística se rompa un día.
Claro, es que claro, y yo te digo que el Barça en este Atleti tiene un hueso muy duro para roer. Claro.
Fouto, ¿quién crees que va a pitar este partido?
Pues ya está designado, se sabrá el jueves y si fuera por mí yo se lo daría, vamos, a Hernández con mucha diferencia. Por el entrevistón del otro día se lo merece ya, solamente ese partido.
Yo no.
Vale,
o
al margen
ha pitado el City Lazy, ¿no?
No, ha estado en el VAR.
En el VAR.
Eso es. ¿Por qué? ¿No te ha gustado o qué?
No se lo pueden dar. ¿Quién hizo el
resumen?
El clásico.
El clásico lo hizo Gil Manzano.
¿No se lo pueden dar al mismo?
No, por favor.
Sería favor, Paco. Eso ya
es provocar. Perdona, es que Gil Manzano hizo el clásico y el derbi sevillano.
Por favor, no.
Este también ya.
Pregúntale a Gonzalo.
Por
el Atlético no quería hacer que le pitara a Gil Manzano.
Gil Manzano.
Sí, es que aquí cada uno tiene...
pesadilla.
Claro, el Atlético
no tiene su... A ver, venga, pues escucha que... Venga, ¿tú quién quieres que pite,
Gonzalo?
No, que me da completamente igual. Cualquiera menos Gil Manzano.
¿Y tú, Sánchez? ¿Quién quieres?
La verdad es que Negreira. Me da bastante igual. Hernández.
Y Gil Manzano por fastidio.
Por la entrevista.
Me da igual.
Dicho esto, y más allá de las posibilidades, yo lo que veo en el Atlético de Madrid, o sea, es verdad que entiendo que el Barcelona habrá mejorado, yo estaba viendo el partido del Atlético hoy, pero yo al Atlético es que le veo muy bien. O sea, le veo sólido, le veo con confianza, veo buen grupo, veo a los jugadores en un estado bueno de forma. Yo creo que salvo, con perdón, la cagada de Las Palmas y que creo firmemente que estaban pensando en el partido del Celtic, y la de Valencia, que ya ha llovido desde la de Valencia, pero veo al equipo muy bien.
Pero a mí el dato que ha dado Antonio para mí tiene bastante peso. O sea, tantos años sin ganar no es solo porque el Barcelona es mejor que tú, es porque tienes cierto complejo, y no hablo del equipo, sino más del entrenador.
Ha empatado, pero es muy complicado que
un equipo como el Atlético del Cholo, que es un equipo ganador, se tire tantos años sin ganar la Liga en el Camp Nou.
El Atleti de este año juega muy distinto al del año pasado. Total. De hecho, lleva el doble de goles.
Mucho mejor.
Es verdad que de esos años la gran mayoría estaba Messi.
Eso sí que lo espero, Paco.
Yo creo que siga jugando
como está jugando este año el próximo domingo.
Claro, pero que esto yo no creo que sea un problema complejo. Creo que es un problema de que históricamente el Barça y el Madrid son mejores que el Atleti. Los resultados, si los mides a 2 o 3 años, bueno, pueden estar igualados. Pero si tú en 50 años miras los resultados y resulta que el Madrid y el Barça hacen mejores resultados contra ti que tú contra ellos, es evidente que son mejores equipos que tú. ¿Que este año el Atlético de Madrid está jugando bien? Está jugando bien. ¿Que el Atlético de Madrid ahora tiene un calendario para ver si va a aspirar a la Liga saliendo al campo el Barça, al campo el Atleti y al campo el Girona? Pues también se va a ver. Entonces, que la gente diga, el Atleti está jugando muy bien y el Barça, pero como ha dicho, no sé qué le ha dicho, el Atleti que no lo ha ganado el Barça del Cholo, Antoñito, no lo ha ganado nunca.
Antoñito.
Algo tendrá. En Liga,
Perdón.
Claro. No, pero digo que algo tendrá el Barça, coño, algo tendrá.
Claro, pero si se lo tiene
el Barça.
Rubén.
Escúchame, que no le ha ganado ni cuando ha ganado las dos ligas del Atlético de Madrid.
Rubén, Antoñito, ¿por qué ha habido fuegos artificiales al principio del partido?
Ha sido fuera del estadio,
Hombre, no, solo faltaba que los tiraran.
Había alguien que empezaba a mirar.
No sé por qué te extraña eso, porque hoy he visto unas imágenes de un partido en Argentina, Colón contra Boca Junior, y fuegos artificiales dentro del estadio, tirándose de una grada a otra, han tenido que suspender el partido. No sé si las has visto, las imágenes.
No las he visto.
Es lo más grande que yo he visto en mucho tiempo, pero no un petardo ni una bengala.
Pero han sido muy bonitos, Antonio, muy bonitos.
Yo he preguntado
por los 100 partidos del Cholo, quizá.
Sí, yo he preguntado a un colega holandés y me ha dicho que forma parte de esa nube de animación, de ese calor que la afición
nube
le quiere
dar. Nube de animación.
Equipo.
Era para despedirse sí. de la Champions, pues han despedido hoy.
Vale.
No.
Van a la Europa.
O sea, forma parte de un poco de la parafernalia esa de encerrona sí. que le quieren dar al partido, ¿no?
Vale, pues ha estado muy bonito. Gracias Rubén, gracias Antonio.
Buen Oye, una mañana. Cosa simplemente, yo no ¿Sí? soy el más inteligente del patio, pero cuando oigo que Joao Félix a 4 días del partido no sabe todavía si va a celebrar un gol o no, será, digo yo, porque no tiene ningún vínculo ni emocional, ni profesional, ni de código, ni de respeto para invitarle a hacer lo contrario. Te quiero decir que si no lo fuera a celebrar, tendría muy claro
yo creo que no responde
de,
por cábala.
Que no ha de celebrarlo.
Estaba claro que, caso que lo va a celebrar. Caía, le caía este Hombre. Palo a Joao Félix, estaba claro. Sí,
no, no, digo,
pero no, es, no, es, se, no, se pa, no se
¿qué
paga.
Ganas
es una reflexión, qué simplemente.
Qué ganito
¿no?
le tenéis.
Qué prisa tenéis por que, enterrarlo.
Pero no le falta razón a Antonio. Quiero decir, Hombre, si no lo fuera a celebrar, ya exacto, lo sabría.
Claro,
¿no?
Lo sabría. A lo mejor.
Si,
a lo
él
no,
sintiera, claro. si él sintiera que no debe celebrarlo, ya lo tendría muy claro.
Tú imagínate si sale diciendo que sí, que mira, me ponéis un plinton, voy a hacer un doble salto mortal para celebrarlo. Y después nos marca hacer ridículo. Claro, no lo dice.
Pero si fuera que no, sí te lo diría.
Que no, porque no va a decir ni que sí ni que no claro. por cábala.
No
porque
gafar, claro.
si digo pero esto,
Paco,
gafo Paco, la posibilidad supo... de hacer el gol.
Pero me imagino si fuera como que tiene...
No todo el mundo como tú.
El único debate es...
En el fútbol, peor es.
El único, Paco, el único debate posible, Antonio, es... ¿Qué tipo de celebración hará? O sea, no se le hará o no la hará. ¿Qué claro. tipo?
La de Bellingham. La de Bellingham.
Los genitales, la besará el escudo, yo qué
si,
sé.
Si fuera, si fuera el jugador que tiene que ser de respeto, de código al club, que le pague...
Yo,
que
pero es que no, yo la pregunta pagando, que me haría es la
diría,
siguiente.
Diría abiertamente, señores, estoy muy bien en el Barcelona, pero, es el club al que...
Pero no estás hablando de si lo va a celebrar o no. Dando por hecho de que va a meter
claro,
gol.
Claro, por eso.
Es que la cuestión primero es...
Va a marcar.
Si mete gol, bueno, muy bien.
Si pasara... Si pasara... Y la celebración es lo que podemos estar planteando aquí. Yo, si fuese Miguel Ángel Gil, le subo en verano 10 millones de precio.
No, pero es que yo repito, yo tengo muchas dudas y lo he dicho de que vaya a celebrar el gol. Es que tengo muchas dudas.
Eres
de que
un provocador, Manolo.
No, porque mira, tiene un tío que se llama Jorge Méndez, que me imagino que le asesorará. Y le dirá, oye, no le toque
pero
la
que puede hacer un gesto y luego decir que
es muy tarde, Marín, ¿eh? Oye, es no muy tarde, se me va el programa, se me va el programa.
Ah, bueno, pues venga, hasta mañana.
No, hombre, no. Que
se
acababa
que... el programa también.
Méndez no le va a decir nada, pero si le dice algo, besate el escudo que el Barça pague.
Claro, pero bueno, no sé.
Gracias, Antonio, gracias,
adiós,
Rubén. Un abrazo,
buen mañana.
Adiós. Buen viaje. Digo que es muy tarde porque antes de cerrar lo de hoy, o sea, antes de lo de mañana tenemos que cerrar lo de hoy. Y le doy se cierra con lo que ha dicho Luis Enrique después del empate del Paris Saint-Germain contra el Newcastle con un penalti en el minuto 96, ha sido 96 más
sí,
o menos, ¿no?
Sí.
En el 96 ha empatado con una mano de aquella manera de un jugador del Newcastle.
Una mano de vergüenza.
Rebotada de su propio cuerpo.
Rebotada de su propio
una
cuerpo.
Acción que no era vergüenza.
Para resumir. Efectivamente.
Era fauto callado.
Buenas noches, Dani Gil en directo para el partidazo de la cadena COPE. Eddie Howe acaba de decir que no le sirve de nada perder los papeles por un penalti que parece que no acaba de ser. ¿Entiendes el cabreo que pueden tener desde el Newcastle? Gracias.
No he visto ninguna jugada, no me dedico a mirar el VAR. Mi trabajo es entrenar a mi equipo, no entender a los otros entrenadores. Yo respeto al máximo a mis compañeros de profesión. Pregúntame sobre cualquier cosa de mi equipo y yo te contesto. De los demás... Bastante tengo yo con lo mío.
Vous avez précisé que c'est un groupe très
ouvert. En un grupo muy abierto en el que puede quedar cualquiera primero o caer eliminado, el PSG es junto al Real Madrid y el Bayern los únicos que nunca han caído en fase de grupos. ¿Sería un fracaso si caéis a la Europa League por primera vez en la historia del club?
Es un comentario tuyo, no tengo nada que decir.
Así ha sido la rueda de prensa de...
Sobrio.
Y que no ve el VAR, ¿eh? Que no
pero
ve
ya
el
sabe mi teoría. Va a pasar de segundo y le va a tocar un español.
Primero, no sería la primera vez que el Paris Saint-Germain queda eliminado en la fase de grupos, evidentemente.
Le puede caer si queda la Real primero, el Barça primero, el Atlético. Bueno, es que claro, hay muchas
cosas. Dembélé, de golazo por la escuadra, lo estoy viendo.
Otro partidazo de Dembélé, oye, Dani.
Bueno, perdona, el jugador del mundo que más ocasiones genera para su
equipo. Este es
no, no, es la estadística, buscadla.
Este es Mbappé, cabreado.
Es frustrante porque dominamos de principio a fin. No tenían nada y sabíamos que su idea era no jugar a nada. Tuvimos muchas ocasiones para un encuentro de la Champions. No es el club, no es la estructura, somos nosotros los jugadores. Tenemos que implicarnos mucho más de cara a portería. Tenemos que matar el partido y ganarlo por un margen mayor. Queremos ser primeros y ese ha sido nuestro objetivo desde el principio.
Esto es lo que ha dicho Mbappé. Dani Gil, París, ¿qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ha sido tensa la rueda de prensa de Luis Enrique o no? ¿O tranquila?
Bueno, ha sido tensa. Ha sido una noche muy tensa en el Parque de los Príncipes, porque si el Paris Saint-Germain sigue tan vivo en Champions es fundamentalmente gracias a Marciniak, al árbitro polaco, que le ha regalado un penalti, como decías ahora, en el minuto 97 por una mano que viene precedida de un rebote, con lo cual ha sido un escándalo. Y fíjate, Juanma, que hasta los propios aficionados del Paris Saint-Germain se miraban los unos a los otros extrañados, sorprendidos en la grada con que haya pitado ese penalti que ha marcado finalmente Kylian Mbappé. El entrenador del Newcastle ha dicho hace un rato que no se siente frustrado, pero que no le sirve de mucho perder los papeles en rueda de prensa. No sé si habéis visto en redes sociales, en Twitter, si los ha perdido Alan Shearer, que ha hecho un comentario un poquito salido de tono, ha dicho, y perdón por la expresión, cuánta cantidad de mierda, en referencia a la actuación del árbitro en este partido en el Parque de los Príncipes, y ya habéis escuchado a Luis Enrique diciendo que no ha visto la jugada y que suficiente tiene con su trabajo. Así que lo que parecía una catástrofe para el Paris Saint-Germain ha acabado con un empate que sabe a gloria, porque con la derrota el Paris Saint-Germain no dependía de sí mismo en la última jornada para clasificarse, y ahora ganando en Dortmund en dos semanas, incluso acabaría primero de grupo. Pero sí,
El Dortmund es que ha ganado 1-3 en Milán. Luis Millán, recuérdame las posibilidades de este grupo, del grupo de la muerte.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Las posibilidades para el PSG de ser primero de grupo es, si gana el Dortmund será primero de grupo, el Dortmund con un empate será primero, y ya tendríamos que plantearnos que el PSG pierda para que alguno de los otros se pueda meter. Si el Newcastle gana, se metería con la derrota del PSG, y si ganase el Milan habría que ver.
Lo que mata al Newcastle y al Milan es un empate, porque sumarían 6 puntos, correcto, cada uno, sí, y se quedarían los dos fuera.
Pero si empatan, por ejemplo, Dortmund y Paris Saint-Germain, el Newcastle le puede...
Gana el Newcastle y se mete el Newcastle.
Le pasa, sí.
Porque le metió 4-1 en la...
Sí, ganó en... Pues te digo una cosa, no lo tiene fácil el Paris Saint-Germain.
Yo te iba a decir, Juanma, que vamos a ver si el PSG gana en Dortmund, ¿eh? Claro, pero con la fase de grupos que está haciendo... Y hay que decir otra cosa, que es verdad que el PSG pide un posible penalti a Raf, que para mí no lo es, pero que es más penalti que el que ha pitado en el descuento.
No, este es el árbitro que pitó la final del Mundial, es el árbitro que pitó la final del Mundial.
Yo a mí me gustaría decir una cosa...
Un árbitro que pita esto, ahí puede sacar pecho Fouto, yo rajo de los árbitros españoles, un árbitro que pita lo que ha pitado hoy es para que vaya a la nevera mucho tiempo.
Yo me gustaría decir una cosa muy rápida, si me permite, Manolo. Que este penalti en el VAR lo hubiera recomendado la revisión cualquier árbitro de cualquier nacionalidad, estoy absolutamente convencido. Yo no me voy a meter en si es penalti o no, porque a mí el tema de las manos me aburre muchísimo, bastante, me ha terminado de agotar y de casi matar.
Lógico.
O sea, que no me voy a meter. Lo único que pido es que, aunque no nos guste una norma, no digamos algo que no es. Y me explico. Cuando un balón te rebota en una parte del cuerpo y en el inicio de la jugada el árbitro considera que la mano ya está en una posición antinatural, sí se puede pitar penalti, ¿vale? Otra cosa es que esto nos guste o no, ¿vale? No estoy diciendo que sea penalti, ojo, ¿eh? Estoy diciendo, esto no es un play...
Diciendo,
esto no es...
Entiendo.
No, estoy diciendo que no podemos decir, no, es que le rebota tal y por eso no es penalti,
no es que le
porque la norma no dice eso. Una cosa es el
le
play...
Le pega en el codo cuando...
¿Me puedes dejar que termine un segundo? Lama,
a 10...
No, déjame que termine un segundo, déjame. Una cosa es el play de ball, que es jugar tú el balón y que te dé en tu mano cuando esté jugando la pelota, y otra cosa es que te rebote en una parte del cuerpo y la mano, el árbitro ya entienda que está en posición antinatural o extendida. Que
está,
insisto,
brazo,
con esto no me meto en si es penalti o no es penalti, pero no digamos cosas que no son.
Pero si no hay que decir nada, ¿para ti es penalti o no? Contesta.
Que en mi opinión es intrascendente.
No, entro,
que
no contesta, es. Coño. Que no pero, duele decir,
mira, Lama,
sí o no.
Que no, no voy a discutir contigo.
Están
tu misión.
Discute con el mundo. El mundo cree que no es penalti. ¿Tú crees que es penalti?
Que
sí
no me meto en eso. Lo único que me meto es que...
Gracias por tu explicación. Un abrazo.
Lo que estoy explicando es lo que dice la norma.
Pero el brazo no está en una posición.
Por favor,
eso es otra cosa, Paco. Pero lo que no podemos decir es, no, como le rebotan el cuerpo y le va la mano.
Lo que hemos dicho es que no es penalti, coño, nada más.
¿Cómo que quién ha dicho eso?
Yo te digo que no es penalti.
Lo ha dicho.
Lo digo.
Pues
lo ha dicho varios compañeros tuyos, lo acaban de decir ahora.
Yo he dicho, bueno, no quería justificar.
No, y no ha sido Miguel Rico solo, lo ha dicho más gente.
Pedro Martín,
no, y Dani Gil también lo ha dicho, o sea, que lo ha dicho más gente.
Me refería a la involuntariedad absoluta de esa mano, que para mí está en una posición absolutamente natural y la tiene a la altura del estómago, y cuando le da el estómago,
en el codo por rebote le da. En el codo por
pero
debajo,
tranquilo, ¿verdad? Que el marzo se reúne la IFAB en Escocia para solucionar estas cosas.
Fíjate,
entonces,
en
la temporada que viene la vamos a tener más claro. Después de que se tomen algunos cuantos whiskies allí.
Johnny Walker,
Wenger, Wenger, el Marchini, este que está haciendo méritos para que cuando se retire se vaya a la IFAB esa, porque es el mejor árbitro del mundo y ha sido capaz de pitar esta infamia. Y lo que también. Y lo que también me molesta muchísimo.
Muy bien,
es que personajes del calado de Luis Enrique. Diga que bastante tiene con lo suyo. Este señor ha sido beneficiado hoy por un penalti infame. Dentro de dos meses será perjudicado por un penalti infame por una acción de rebote incontrolada que puede cambiar el signo de un club para toda su historia.
Estaremos ahí.
Para toda su historia.
Estaremos ahí.
Y el fútbol está llegando.
Notarios de la actualidad.
Y el fútbol está llegando a que una casualidad cambie la historia de un club. Como por ejemplo la del Newcastle. Que a lo mejor no se ve en estas nunca más. Nunca más. Y está el fútbol a la mínima de que una final de un mundial se decida por una mano así.
Ya ha destrozado Fouto.
Así.
Yo lo que he dicho es lo que he dicho. Yo no he dicho ni que es penalti ni que no es penalti. Ya está. He dicho lo que he dicho.
No, pero que el fútbol está por unos derroteros que al final no controlan los entrenadores el juego. Lo controla una mano absurda. Una imagen del VAR absurda.
Una final de Champions en el Metropolitano se decidió por eso.
Exactamente.
Pero
Paco, esa fue en el minuto 10. Pero es que está siendo en el descuento. O sea, la última acción del partido.
En el 96.
Pero siguen pitando los árbitros, ¿no?
Sí. Dani Gil, París, gracias, un abrazo.
Una cosa, Qatar compró París Saint Germain hace 12 años, en 2011. Nunca desde entonces se ha caído eliminado en fase de grupos.
Eso
de
sí.
Esta podría ser la primera vez. Y solo una cosa más, Sergio Rico ha vuelto hoy por primera vez al Parque de los Príncipes después del accidente que sufrió.
Es verdad, nos alegramos.
Que muy contentos de verle por aquí también.
Cuando le dices a Luis Enrique, Dani Gil, partidazo de COPE...
Mira bien, bien, se puede decir que...
has dudado, ¿eh?
Dale tiempo, por lo menos contesta. Dale tiempo.
Que no mire mal y ya es una buena noticia.
Vale.
No, hombre, ahora en el día a día le encabronarán mucho más los franceses.
Sí,
de todas maneras, cuando las jugadas te benefician, yo no lo he visto, no sé qué, y cuando te perjudican, las ves siete veces.
Me ha sorprendido bastante que los compañeros franceses han tardado mucho en preguntarle por la acción del penalti.
Hombre, claro.
Es que si pasa a un equipo español, pues también tardaríamos en preguntarlo, claro.
No, porque nosotros somos
notarios de la actualidad.
Somos notarios de la actualidad.
La próxima mano que haya... Mira, va a haber una mano similar.
Nosotros no hacemos ese periodismo.
Va a haber
una mano similar. Y no te consiento que así del periodismo deportivo español.
Va a haber una mano similar.
Viviendo su mejor época, como dice Felipe del Campo.
Una mano similar. Buenas noches, buenos goles. Y esto me lo apunto a la una y uno. Voy a sacar este sonido.
Perfecto. Perfecto. Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Buenas noches.
Vamos a afrontar ahora el tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe. Cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Sigue el partidazo, este es el tramo final. Mañana tenemos tres partidos. Tres partidos de Champions con equipos españoles. A las 7 menos cuarto Sevilla-PSV. A las 9 Real Sociedad-Salzburgo. Y a las 9 Real Madrid-Nápoles. La Real y el Real Madrid clasificados ya. Ahora tienen que ganarse el primer puesto. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Vamos a escuchar a Ancelotti. Ha sido muchas preguntas sobre su futuro en el día de hoy previo al partido contra el Nápoles.
Yo le firmaría, claro, yo le renovaría mañana mismo, ¿no? Ya te he dicho
este es Carvajal. Ancelotti sobre su futuro.
¿Usted intuye que el Real Madrid le puede ofrecer la renovación?
¿No puede repetir?
Que si usted tiene la sensación de que el Real Madrid le puede ofrecer la renovación.
Yo vuelvo al principio de la temporada, que no hablo de mi futuro.
Acaba de decir aquí Dani Carvajal que le renovaría a usted y que es el mejor técnico que puede tener el Real Madrid.
Tiene razón.
Si dependiese solo de ti, ¿puedes asegurar que puedes seguir la próxima temporada?
Te doy la oportunidad de hacer una otra pregunta.
¿No puedes asegurar que vas a seguir la próxima temporada?
Te doy la oportunidad de hacer una otra pregunta.
Ancelotti es genio y figura en estos casos. ¿Tú qué dices, Miguel? ¿Mantienes lo que contaste ayer?
Sí, sí. Él piensa que...
Imagínate que dice no.
Que le pueden ofrecer algo. Que le pueden ofrecer algo y ya venimos contando que, bueno, él tiene interés en saberlo o intentar saberlo antes de final de año para, bueno, pues en ese caso quedarse en el Real Madrid y desechar la oferta de la Confederación Brasileña. No sé yo si habrá acuerdo entre Ancelotti y el club de aquí a final de año y en ese caso si se hará público o no, pero bueno, yo creo que Ancelotti ya le incomoda que rueda de prensa tras rueda de prensa se le hagan varias preguntas sobre este asunto, aunque obviamente es inevitable.
Mira, pero lo que ha pasado en la rueda de prensa más o menos lo ha escuchado la mayoría de la gente. Hay una entrevista que le ha hecho nuestro compañero Nacho Peña para DirecTV, que si no me equivoco es una tele argentina, argentina, ¿no?
Sí.
Es donde está Fabián Godoy, nuestro compañero Fabián Godoy. Y como tienen derechos de Champions, le ha entrevistado hoy Nacho Peña y le ha preguntado también por el futuro. Escuchen esto.
¿Escuchó usted el otro día a Mourinho?
Sí, sí.
Dijo que es ancelotista.
Sí, yo mourinhista.
También dijo que solo un loco se marcha del Real Madrid.
Esta es su idea, pero estoy bastante de acuerdo con esto.
Usted dice que al Real Madrid lo espera hasta el último instante. ¿Esa es su ilusión? ¿Quedarse en el Madrid?
Yo me encuentro muy bien en el Real Madrid. Del futuro pasará lo que pasará. Yo no tengo ninguna prisa. Estoy muy contento. Muy focalizado en los partidos que tenemos que jugar, intentar de hacerlo mejor.
Bueno, no tengo ninguna prisa, focalizado en los partidos, pero estoy muy contento en el Madrid. O sea, hay un poco de todo.
No, todo es verdad, y si la fecha que tiene en la cabeza es el 31 de diciembre, jamás lo puede decir en público, imagínate. Claro. Que si tú ves al club en un pulso de temporalidad.
Aquí hay una cosa que es importante, vamos a ver. Él evidentemente se lo va a pedir al Madrid, luego el Madrid estará en su derecho de decirle sí o no antes del 31. Pero a mí la duda que me queda es, imaginemos que le dice, mira, Florentino yo creo que está encantado con él, por el pedazo de entrenador que es, Florentino, ¿quieres que sigas sí o no? Y Florentino dice, venga, quiero que sigas y te ofrezco un año o te ofrezco dos. Imaginaros que de enero a mayo cambia la vela y el Madrid no gana la Liga y no gana la Champions. ¿Se echaría Florentino atrás de su palabra? ¿Cambiaría Florentino de opinión?
Pero que, Manolo, no lo dudes, una crisis de banquillo en el Madrid, bueno, creo que en cualquier equipo, da igual lo que tenga firmado. Pero
claro,
yo lo que no creo es que Madrid le decida ampliarle, yo que sé, hasta febrero, marzo, si lo tuviera claro, lo de ampliar.
Pero yo sí que creo, Paco, que le va a decir algo, ¿eh? Yo no digo que lo firme, pero algo le va a decir.
¿Y Brasil cuánto tiempo le puede esperar?
Igual el 31 de diciembre, si es lo mismo.
Claro.
Pero decirle algo, Manolo...
Pero sí le va a esperar lo que haga falta, Gonzalo.
Claro.
Pero decirle lo que haga falta, ¿qué es?
Lo que haga falta es Copa América. Lo que haga falta. Es que Brasil está... la Confederación Brasileña está desesperada porque Ancelotti entrena a Brasil.
Vale, perfecto. Pero la selección brasileña, si luego de repente en abril Ancelotti te dice que no, te quedas
pues tira con el culo
al aire.
Está Diniz.
Tira con este que ha sido campeón de la Libertadores.
Si no le echan antes, que es una posibilidad, si no le echan antes, pues esperarán todo lo posible.
Miguelito, mañana no juega Kepa, recordemos, Lunin en la portería. Ha cambiado un poco su discurso Ancelotti hoy respecto a Lunin, ¿no?
Ha estado un poquito más cariñoso, ha dicho que, por supuesto, que le va a competir el puesto a Kepa. Por cierto, vamos a ver si Kepa llega físicamente y a pleno rendimiento al partido del sábado contra el Granada. En ese caso volvería a jugar Lunin, que mañana va a defender la portería, y parece claro, ya eso sí, si Kepa no llegara el fin de semana, que a partir de la visita a Sevilla al Betis, pues ya Kepa volvería a ser titular. La convocatoria es muy similar a la de Cádiz. Se ha quedado fuera Modric, ya te contaba ayer que no iba a llegar. Yo creo que tampoco va a llegar al partido del próximo sábado, tiene una fuerte sobrecarga. Ha entrado otro canterano en la lista, en su puesto, Theo Zidane, el hijo del exentrenador del Real Madrid. Y en el posible 11 puede haber dos principales novedades. La primera, titularidad de la temporada de Dani Ceballos, que va a ocupar esa demarcación que el otro día ocupaba Luka Modric en el 11 inicial. Y creo que esta vez sí, Brahim, que el otro día iba a ser titular en Cádiz, le impidieron esas molestias estomacales serlo finalmente y entró Rodrigo, pues yo creo que mañana Brahim va a tener puesto en el 11 inicial y se podría caer Joselu, podrían formar la delantera Bellingham y Rodrigo. Recordemos que
Rodrigo,
ahora mismo,
aunque le doliera el diente y sí, la rodilla,
yo creo que van a jugar seguro Bellingham y Brahim, y la única duda que tengo es Rodrigo o Joselu. Si Rodrigo está bien, es un partido de Champions, yo creo que inicia el brasileño, si no Joselu, y le reservaría. Pero vamos, Brahim en el 11, y digo que el Madrid con un punto es primero, llega el Nápoles al Bernabéu, que de momento es cuarto en el campeonato, primer lleno en el Bernabéu, se agotaron las localidades la semana pasada, va a pitar el francés François Letessier y va a haber en torno a 3.800 aficionados napolitanos el agrar del Bernabéu. Se ha declarado el partido de alto riesgo, 1.800 miembros de la policía y de la seguridad para custodiar que todo vaya bien en la grada, pero ya te digo que...
Mañana toma posesión Pedro Sánchez por la mañana, ¿no? ¿O no? ¿No es el discurso mañana de... No, igual no.
Creo que se inicia la legislatura.
Que inicia la legislatura, inicia el rey hace un discurso en el Congreso mañana, ¿puede ser?
El RIS.
No sabéis.
Pregúntanos contra quién juega el PSV, pero no. Cosas.
Lo decía. Si hay 1.800 en un partido de fútbol, imagínate por la mañana también en el Congreso. Es que lo de Madrid es que es increíble. O sea, una locura. Yo no sé cómo podéis vivir ahí, de verdad.
Vaya reflexión más sí. rara que está haciendo.
Qué locura. Gracias, Miguelito. Un abrazo.
El que no va a estar es el presidente de Laurentiis, que le han operado recientemente de la rodilla y que se va a perder el partido.
Vale. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Hasta luego.
Ahora cerramos lo de mañana.
Pues ahora es momento, como cada noche, sí, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de mañana. Cómo no, nos fijamos en los equipos españoles. Me fijo en el Real Madrid-Nápoles. Ahí puedes apostar, por ejemplo, resultado exacto. Y un 2-0 tiene una cuota de 9-1. Mira, en el partido entre la Real Sociedad y el Salzburgo puedes apostar a que el primer gol lo marca Oyarzabal. Tienes esperándote una cuota de 2-50. Y en el partido del Sevilla-PSV apuesta a victoria sevillista. 2.55 es la cuota que te espera en Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Lo dicho, a las 7 menos cuarto, Sevilla PSV. Ha hablado Sergio Ramos. Ha dicho esto.
Yo lo siento, desde familias, amigos que tengo sevillistas, son los primeros, ¿no?, que cuando me reúno con ellos te echan cosas en cara, vaya el equipo, ¿cómo está? Mi padre, ¿no?, es el primero, ¿no?, que como sevillista me reclama que el equipo debe ganar. Por supuesto que entendemos la frustración de la gente y, bueno, al final todos unidos somos mucho más fuertes y en momentos así delicados, pues por supuesto que necesitamos el apoyo de la gente.
A ver lo que pasa mañana, porque como se tuerce la cosa, el estadio puede ser un polvorín, contra el palco sobre todo. Oliva, muy buenas.
Sí, hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí,
claro, hay tal estado de tensión que eso puede ocurrir perfectamente, ¿no?, si las cosas no van bien, y creo que hoy la rueda de prensa que ha ofrecido Sergio Ramos junto al técnico Diego Alonso se palpaba esa tensión que hay, ¿no?, y esa ansiedad porque el equipo no arranca, porque no gana partidos y porque mañana es una final con mayúsculas en Europa, porque si no gana está fuera de Champions y si pierde peligra incluso hasta la tercera plaza de la Europa League, aunque tendría todavía alguna opción en la última jornada ante el Lens. Así que en este ambiente se la juega mañana el Sevilla, se la juega el entrenador, en el palco también hay mucho en juego. Y luego hay un par de detalles también muy interesantes de Sergio Ramos. Ha dicho que el grupo está muy con el entrenador, que ven que está trabajando bien. Lo tenía justo a su derecha, no iba a decir otra cosa, de todas formas. Y luego le han preguntado, curiosamente...
¿Te imaginas? Sí, que dice, sentado al lado.
Que dice, yo no entiendo cómo sí. la han podido fichar, ¿no? Sí. Y luego sí le han preguntado, curiosamente, por su expulsión del fin de semana, Juanma. La expulsión en Anoeta por parte de Ortiz Arias a instancias del VAR. Y más allá de la amarilla, que para él la jugada es amarilla y no roja, etcétera, etcétera, ha vuelto a referirse a Ortiz Arias y a su forma de dirigirse a los jugadores. Si recuerdas, este es el árbitro del partido famoso del Girona y del rifirrafe que tuvo con David López, el que es yo verdad. Digo en tiempo de juego que Paco dice, se le va a quedar el árbitro que riñe a los jugadores, ¿no? Pues esto ha dicho de Ortiz Arias Sergio Ramos.
En el caso del otro día, pues el árbitro es una persona distante que si le preguntas a ciertos jugadores habla con una prepotencia fuera de lugar siendo un árbitro y eso obviamente a nosotros no nos gusta. Al final te encuentras opiniones, palabras que están fuera de lugar, que porque tengas una posición de poder hacer lo que quieras, yo creo que debemos de mantener siempre el máximo respeto tanto a los árbitros como los árbitros a los jugadores.
Es que con otro acento, pero es lo mismo que dijo David.
Ya son dos, ¿eh? Ya son dos los que dicen esto.
Pero David López luego pidió perdón, ¿eh?
Sí, bueno, pidió perdón porque para que no le apuraran, ¿eh? Porque el Girona no quería problemas y yo creo que le hicieron pedir. Curiosamente, ya son dos y David López dijo preguntar a otros compañeros.
Sí, sí. Sí.
O sea, pero bueno, hay una poco... diferencia que se le acusó de insultar por parte de David López y aquí no se ha dicho nada de insultar.
Correcto.
Incluso es. Sergio llega a decir que era algo que estaban hablando entre los profesionales el sábado en el partido. Sí,
sí. ¿Algo más, Oliva, del partido?
No, nada más. Vale. Que vienen 2.000 holandeses y que el PSV tiene unos números.
Pero
tremendos.
Yo creo que son 2.000 holandeses que están aquí y van itinerantes por eventos deportivos de España.
Pero dices como en Qatar, que se iban cambiando las camisetas.
Son aficiones que van cambiando.
Son aficiones que van cambiando. Pues aquí hay 2.000 holandeses.
¿Cómo viajan esta gente? Sí.
13 partidos en la liga. El PSV sé que es la liga holandesa, pero lleva 13 partidos, 13 triunfos, 48 goles a favor.
Está jugando bien.
Juegan muy bien. Sí. Juegan muy bien y solo han perdido con el Arsenal. Si ganan, están metidos en octavos.
Mañana nos cuentas. Un abrazo.
Muy bien. Mañana más. Juanma, un abrazo.
Desde las 6:30 en tiempo de juego, ¿verdad, Paco?
Sí, señor.
6:30. Tiempo de juego para vivir este Sevilla PSV. Y cerramos el repaso con el equipo que está clasificado también, la Real Sociedad. Este es Imanol Alguacil antes de jugar contra una de las ciudades más bonitas en Navidad. Salzburgo.
Me da un poco de pena, por lo bien que me caéis, por lo bien que me tratáis, pero os tengo que mentir todos los días y es que además, como jugamos cada tres días, os miento mucho. No os podéis imaginar la de veces que ha habido jugadores que han jugado infiltrados, la de veces que han jugado estando a un 60%. Y porque a los tres días tenemos otro partido, pues os lo tengo que esconder, no a vosotros, sino al rival.
¡Ostras!
¡Qué grande!
Está bien, ¿eh? Sí, señor. Marco Antonio Sande, muy buenas.
Claro, muy buen reconocimiento de que es un pinocho, ¿no? Pero como todos los entrenadores.
Esta es la confirmación de que todos nos mienten. Hombre. Todos los entrenadores. No, pero lo hacen en beneficio de su equipo. Yo lo entiendo.
Hacen bien.
Yo claro. Todos los entrenadores con los que he trabajado, a todos los que he asistido en ruedas de prensa, siempre tuve claro que no dicen la verdad. Porque muchos representan al club, llevan el escudo. Y no te dicen la verdad. El tema está en ahí ir arañando para encontrarle lo que lleva dentro, ¿no? Muchas veces. E Imanol, de todas formas, es un tío bastante transparente, ¿eh? Es verdad que en ocasiones miente y miente en su beneficio, como él dice, pero es un tío bastante transparente. Está muy contento porque recupera a Andrés Silva, que es la principal novedad en la convocatoria. Solo tiene de baja a Carlos Fernández con ese esguince en la rodilla derecha. Está pendiente de Mikel Merino, porque recordemos que está apercibido de sanción. Si ve una amarilla, no podría jugar en el último partido contra el Inter de Milán. Es verdad que la Real ya está en octavos de final, pero oye, después de el espectáculo que viene dando, quiere quedar primera de grupo, ¿no? Para dar un golpe encima de la mesa. Y déjame que te cuente también que la Real, como club, ha anunciado medidas de seguridad en la zona de la afición visitante. Recordemos el lanzamiento de bengalas. Bueno, sí. Las más destacadas: enjaulamiento de metacrilato y construcción de nuevas divisiones interiores por dentro, o sea, para que los tengan más controlados y para que las acciones de seguridad sean más eficientes. Y luego de la rueda de prensa, al margen del corte que acabamos de escuchar, en el que nos reconoce eso de la verdad y la mentira, que ha estado al más puro estilo Luis Aragonés también, ¿eh? Ha dicho que quiere ganar y no otra cosa que ganar y ganar, que ya está un poco harto de que le digan que juega muy bien y todo esto, que es muy bonito, pero que lo que quiere es ganar al Salzburgo, que sabe que va a venir a morder.
La verdad, que ir al fútbol y que te metan encajan en una jaula de metacrilato, por mucho que vayas con tus aficionados y tal, y tus amigos, a mí me parece, de verdad, un coñazo. O sea, es que ni palpas el ambiente prácticamente, es que ni se oye ahí encerrado en una jaula de metacrilato.
Pero ha habido mucha caña y mucha presión, ¿eh?
Claro, lógico, a la Real la han llevado ahí, pero que yo soy aficionado de un equipo y digo, no sé si me apetece ver un partido en esas circunstancias.
En un palco VIP cerrado también.
Es que tampoco me gustan los palcos VIP cerrados.
¿No te gusta estar encerrado en general, Juanma?
No me gusta estar encerrado. No,
pues a veces es bueno estar
libre. Por cierto, mañana, 15ª legislatura, hay discurso del rey.
Eso es.
Y hay desfile también en la calle San Jerónimo.
¿Ves? Se abre la legislatura. Yo sabía que algo pasaba. Un abrazo. Hasta luego, Marco.
Un abrazo.
Compañeros, habéis hecho una muy buena noche de radio que se va a completar ahora con la intervención de Maldini, que va a cerrar todo esto. Y va a hablar Maldini, por cierto, de una única cosa. De Xavi Alonso. Que está arrasando y que va a analizar un poco lo que está haciendo en Alemania. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Adiós.
¿Cómo disfrutamos todos los martes y todos los miércoles en los que tenemos Champions League? Se nota que es la mejor competición de Europa. Y a nosotros nos encanta aún más porque tenemos a 5 equipos españoles y queremos tenerlos a todos en octavos de final. Hoy, en la primera noche mágica europea de la semana, hemos sufrido y disfrutado a partes iguales con el Barça y el Atlético de Madrid en Barcelona y en Países Bajos. Y mañana nos toca disfrutar, vamos a ver si no sufrir, con la Real Sociedad, el Real Madrid y el Sevilla. La Real y el Madrid ya están clasificados para la siguiente ronda, pero el Sevilla, recuerdo, es último en su grupo. Dispuestos a vivir otra noche mágica, porque la Champions, casi todas lo son, tienen mucha emoción, pero si le quieres dar un plus, nosotros te decimos cómo. Con el combi partido de Betfair, aquí en el partidazo siempre te recomendamos lo mejor y con ellos es mucho más fácil ganar dinero y añadir emoción. Betfair y su combi partido te permiten combinar en cada apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y siempre mejorándote las cuotas. Así que seguimos en modo Champions y entramos en Betfair.es y en su combi partido, Nacho.
Tres equipos españoles tenemos mañana y además en dos franjas horarias diferentes. La tarde empezamos a las 7:45 con el equipo más necesitado, el Sevilla, que recibirá en casa al PSV, que es el segundo clasificado.
Pues sin duda tenemos que apostar en este partido porque necesitamos que el Sevilla se clasifique para estar en octavos de final, aunque necesita un milagro. Tiene 2 puntos y el Lens y el PSV, segundo, ya tienen 5 y quedan 2 partidos. Entramos en Betfair.es y en el combi partido, que ya sabes que podemos combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y nos vamos a encontrar mayores cuotas. Voy a apostar a más de 9,5 corners, más de 4,5 tarjetas y además que gana el Sevilla. Por supuesto, una apuesta de 10 euros puede darte unas ganancias potenciales de 80.
Y por suerte, el resto de la noche será más tranquila porque los dos españoles que juegan a las 9 ya están clasificados para los octavos de final. El Real Madrid recibirá en casa al Nápoles y la Real Sociedad al Salzburgo.
Son dos muy buenos partidos, pero para apostar vamos a elegir el del Real Madrid, que es primero en su grupo, frente al Nápoles, que es el segundo. El Real Madrid líder de la Liga Española y el Nápoles cuarto en la serie. Va a ser seguro un partido muy disputado, así que entramos en Betfair.es y en el combi partido. Apuesto por más de 3,5 goles y que además marcan los dos, y le sumo que marcará el número 5 inglés del Real Madrid. Una apuesta de 10 euros puede darte unas ganancias de 50. Así es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Pagala! ¿Tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Jova? Muy buenas.
¿Dónde te pillo? ¿Dónde estás?
Estoy en casa. Mañana comento el Madrid-Nápoles. O sea, no he tenido viaje esta jornada de Champions.
Vale, perfecto. Vas a hablar de Xabi Alonso, que es uno de los que suena como posible entrenador en el futuro del Real Madrid, que sí. Tiene líder al Bayer Leverkusen, un equipo que no está en Champions, pero está en Europa League, y sí. Que está haciendo un carrerón en Alemania impresionante como entrenador, impresionante.
Yo creo que hay que hacer homenaje al Bayer Leverkusen por lo que está haciendo y a Xabi Alonso como el principal artífice, lógicamente. Hay que tener en cuenta, está líder de la Bundesliga, ha ganado todos los partidos de la temporada, incluidos en Copa, incluidos los de Europa League, salvo un empate. El único partido que no ha ganado ha sido un empate que fue en campo del Bayern de Múnich, que empató a dos, un partido que incluso pudo haber ganado, verdad que al final casi lo pierde, lo acaba empatando al final, y es impresionante lo que está haciendo. Está líder, lógicamente, de la Bundesliga, aunque es verdad que el Bayern ha marcado más goles y ha recibido un gol menos, pero es un equipo que juega de maravillas.
Claro, es que el Bayern tiene a Harry Kane.
Claro, el Bayern tiene a Harry Kane, pero fíjate, hay una cosa curiosa, ahora si quieres analizamos un poco el once. Boniface, que es el delantero que ha llegado, el nigeriano, ha tirado más disparos que Harry Kane, aunque ha metido menos goles, pero ha tirado más disparos. Es un equipo que ataca más todavía. Ataca más el Bayern Leverkusen que el Bayern de Múnich. Es un equipo que tiene un poquito menos de posesión de balón, pero tiene más pases hacia el último tercio y tiene más ataques en profundidad y ataca más y mejor, porque ataca mejor por las bandas. Este equipo juega con tres centrales. Yo creo que se está saliendo, literalmente, Xabi Alonso. Juega con tres centrales. Habitualmente son Tat, Absoba y Kosonu. El otro jugó Andrić de central y Hincapié, pero fue una cosa muy extraña. Normalmente juegan estos tres. Andrić es un mediocentro defensivo que está jugando muy poco. Y luego dos carrileros, Frimpong y Grimaldo. A Grimaldo le conocemos bien, que lo debutó con la selección española, que está haciendo un montón de goles. Y Frimpong, que es un lateral que a veces acaba jugando casi como de nueve, como hace muchas veces Dumfries en el Inter, por ejemplo, llegando por las bandas. Y luego un doble pivote, Xhaka Palacios, que rinden muy bien los dos. Los dos son los jugadores, los dos jugadores que más pases han dado en la Bundesliga hasta ahora son estos dos, Xhaka y Palacios, ninguno del Bayern. Y los dos a un nivel muy alto, Xhaka llegando a tres cuartos de campo, igual que Palacios, y luego tiene, digamos de media punta, a dos jugadores que son Hoffmann, que ha llegado este año, y sobre todo Florian Wirtz. Florian Wirtz a mí me parece uno de los grandes talentos del fútbol mundial, no solo del fútbol alemán. Es un futbolista que tiene una capacidad para generar ocasiones, para generar ventajas, que cuando recibe realmente, cuando controla la pelota, la habilidad que tiene con ella, y luego el instinto en el área, es un espectáculo, Florian Wirtz. Y luego arriba...
¿Y cómo juega? Perdona, ¿y cómo juega? O sea, ¿qué influencias ves en el fútbol de Xabi Alonso respecto a los entrenadores que ha tenido, que han sido muchísimos? Claro, porque bueno, Xabi Alonso ha sido entrenado, entre otros, por ejemplo, por Mourinho y por sí. Guardiola. Fíjate, son universos distintos.
Sí, más Guardiola que Mourinho. O sea, es un técnico que se nota mucho el tipo de jugador que era. Es un técnico que prioriza la posesión, tener la pelota, tener dominio con la pelota. Es un equipo bastante vertical, aunque le gusta mucho tener la pelota, no quiere tenerla por tenerla. Eso que llaman muchas veces el parabrisas, ¿no? Que está de un lado sí. Para otro, no, él quiere...
La España de Qatar no es.
No, él quiere atacar. Él quiere atacar y ataca. Y llega por las bandas y es bastante vertical. Y quiere buscar a Wirtz bastante rápido. Y tiene dos mediocentros que llegan al ataque los dos, que se intercambian muy bien. Y precisamente por eso ya digo que es el equipo que más pases da en la Bundesliga, aunque no el que más posesión tiene. O sea, tiene más posesión el Bayern de Múnich por tanto por ciento, pero da más pases el Bayern Leverkusen, y ya digo que es un equipo muy vertical y muy directo, y yo no sé si va a ganar la Bundesliga, pero jugando a este nivel creo que se la va a pelear al Bayern. El Bayern lleva ganando la Bundesliga casi desde hace...
Le saca 10, dos al Bayern, ¿no? Dos puntos al Bayern.
Le saca dos puntos al Bayern, sí. Ya han jugado en Múnich, además tienen que jugar en Leverkusen. Hombre, es normal pensar, es verdad que el banquillo no es lo mismo, tiene un once titular muy, es el que te he dicho, los centrales son Tat, Absoba y Kosonu, tiene buenos jugadores para el banquillo, tiene a Stanisic del Bayern, tiene a Hincapié el ecuatoriano, tiene a Miri, que es un mediapunta bastante habilidoso, puede jugar más atrás, tiene a Adli, pero a ver, el banquillo no tiene nada que ver con lo que pueda sacar el Bayern, con lo cual si se le hace la temporada larga, porque en Europa League va a llegar lejos seguro, a lo mejor ahí puede bajar un poquito, pero creo que la va a pelear hasta el final, estoy convencido que la va a pelear hasta el final.
O a lo mejor la Europa League, es una competición que puede...
La Europa League, si sigue jugando a este nivel, luego vamos a ver qué equipos caen de Champions, porque caerá algún gordo de Champions, desde luego en el grupo del PSG, pues el PSG o el Milan pueden caer a Europa League, pero vamos, que es uno de los grandes favoritos a este nivel, es uno de los grandes favoritos para ganar la Europa League, si no el principal favorito, porque es que no hay manera de meterle mano. Además es un equipo que juega con una confianza tremenda y luego intercambia muy bien las posiciones. El otro día estaba hablando yo con Grimaldo y él me contaba que por ejemplo Frimpong muchas veces acude a jugar de prácticamente segundo punta y Hoffmann se va a la derecha, él también juega mucho por dentro. Es un equipo que se nota que tiene un entrenador que trabaja muy bien tácticamente al equipo y que saca el 100% de los jugadores.
Yo sabía que había un entrenador ahí dentro, pero para mí ha sido una sorpresa que explotara tan pronto. O sea, que...
Para mí también, sí. Porque claro, él estuvo en la Real
Sociedad. En el filial de la Real Sociedad, una o dos temporadas, no recuerdo ahora mismo.
No sé si un par de ellas, pero vamos. Sí. Dirigiendo en segunda división. No sé si estaba en segunda al filial, segunda entonces. Sí. Y de repente, el primer año no estuvo tan bien. Yo el primer año le vi algunos partidos que no me gustaba mucho el Leverkusen. No tenía la verticalidad que tiene ahora, pero este año ya, esta temporada...
Bueno, pero perdona, equipo, es que él llegó a mitad de temporada, ¿no?
Sí, él llegó ya empezada, sí. Y claro, y le costó al principio. Ya digo, la temporada pasada no fue tan buena, ni mucho menos. No estuvo mal, pero nada que ver con esta, que está siendo, yo no sé si es el mejor equipo de Europa. A mí me parece el mejor equipo el City, que hoy ha vuelto a remontar, por cierto, un 0-2. Me parece el mejor equipo el City, sinceramente, porque es que los jugadores que tiene el City son casi incomparables con los que tiene el Leverkusen. Pero para los jugadores que tiene, cómo está jugando este equipo, creo que tiene incluso más mérito lo que está haciendo Xavi Alonso con el Leverkusen que lo que está haciendo Guardiola con el equipo que tiene el Manchester City.
Vale, ¿ves al City con alguna, alguna debilidad, de pequeña debilidad respecto a la pasada temporada? ¿Algo que nos haga ser optimistas de que se le puede quitar la hegemonía a este equipo?
No, la verdad que no, la verdad que no. Hoy no he podido ver el partido, está viendo el Barça, pero la verdad que le ves jugar y es un equipo que el otro día se le escapó un partido casi que fue un accidente contra el Liverpool. Hubiera ganado 24 partidos seguidos en casa, que hubiera batido un récord desde 1882 que tenía el Sunderland. Y no le veo casi debilidad. Yo veo igual de bien a Haaland, veo igual de bien a Bernardo Silva. Yo creo que la llegada de algunos jugadores que han venido, por ejemplo Doku, que es un perfil que no tenía, que es un extremo encarador puro, está haciendo mucho daño cuando recupera a Kevin De Bruyne. Yo la verdad que le veo, a ver, en Champions pues puedes perder un partido de cuartos o semifinal y te pueden echar, un equipo bueno te puede ganar, pero veo prácticamente el mismo potencial que la temporada pasada.
Sí, sí. Julio, pues nada, mañana te veremos en
muy bien.
El
Madrid-Nápoles, bonito partido. Movistar Plus. El Madrid está clasificado en Movistar Plus, efectivamente.
Este va por el 7, sí. O sea,
este lo
pueden ver, insistimos, todos aquellos que tengan el aparato en casa. No hace falta estar abonado a Liga de Campeones ni a nada, sino que con el paquete básico Movistar Plus ya se ve el Real Madrid-Nápoles, que es un partidazo. Gracias, Julio, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo de la cadena COPE en esta noche de Champions, en esta noche de radio que continúa, la noche de radio, con el Pulpo, poniendo las calles. ¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues aquí estoy, un catarro tremendo. Pero
¿tú tienes más de 40 años?
Sí.
¿Tú has notado que hayas empezado a engordar o que hayas cogido peso a partir de los 40 años?
En los veranos lo noto siempre.
¿En serio?
Sí, claro.
Bueno, entonces se está cumpliendo lo que vamos a contar ahora en Poniendo las Calles con un montón de datos, ¿eh?
Pues sí, podría hacerte una tesis doctoral del tema. Es muy sencillo. Engordar es la cosa más fácil que he visto en mi vida.
Pero incluso hasta...
Aunque el otro día me dijeron que había un médico que había dicho que era más difícil engordar a un delgado que no engorda que adelgazar a uno que está gordo.
Uf, bueno, pues no te pierdas la cantidad de datos que vamos a empezar a dar en cuanto tú acabes.
Vale, te escucho, un abrazo.
Gracias, Juanma, hasta luego.
Lo dicho, mañana 6:30, tiempo de juego, 11:30, el partidazo. Vamos a ponernos ahí calentitos en la cama, a ver si llegamos mañana a buenas condiciones. Un abrazo, descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.